Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio y Televisión Martí para analizar los hechos que han ocurrido en Venezuela, sobre todo centrados en el diálogo. Un diálogo que ha desinflado una oposición que acompaña a Juan Guaidó, un régimen de Maduro gozando y diciendo que ha sido constructivo y quitándole la moral a todos aquellos que esperan el cese de la usurpación de Maduro. Con esto vamos a hablar. Vamos a hablar también de las carencias, las múltiples que está viviendo el pueblo venezolano. Sin agua, sin comida, sin luz, sin ningún tipo de servicio. Los niños muriéndose en los hospitales, en el pediátrico de Caracas, en Barquisimeto, en todo el país. Es una catástrofe, sinceramente. Y para eso tenemos un gran panel en el día de hoy. A Juan Fernández, expetrolero, amigo, que no viene mucho al programa porque vive muy lejos de la estación, pero agradezco tu presencia aquí. Está también el abogado Simón Rodríguez, el ingeniero Darles García Pozo. Está también el abogado Kennedy Bolívar. Edgar Quijano, también ex PDVSA, y el ex diputado que vuelve pronto al estado Zulia, uno de los estados más castigados por la falta de combustible. Pero bueno, vamos a hablar del diálogo y quiero comenzar contigo, Edgar. ¿Qué significa este diálogo que parece inentendible? Yo había escuchado en muchas oportunidades y la queja que hacen también muchos venezolanos de a pie de que no vamos a negociar, el diálogo es imposible, sino hay una ruta: el cese de la usurpación, después elecciones libres y después un gobierno de transición. Pero van a dialogar a Noruega. Lo descubrimos. Cubre primero la prensa, lo revelamos, lo niegan. ¿Qué pasó allí? ¿Qué significado es lo para ti?
Bueno, mira, en primer lugar, quiero que dejar en claro lo siguiente. Hay una postura oficial por parte de la presidencia interina de Juan Guaidó. Incluso antes de que la prensa revelara estos primeros tanteos a través de la intermediación del gobierno de Noruega, ya Juan Guaidó a la prensa en Venezuela había indicado que se iba a adelantar un diálogo que no necesariamente significaba el verse cara a cara. Por supuesto que eso tiene...
¿Me estás diciendo que lo dijo Guaidó antes de
Guaidó,
que
Guaidó, sí, señor, y
eso
después...
no lo dijo, eso no fue cierto. Bueno, yo, incluso el propio escuché... Julio Borges lo negó.
¿Me permites terminar,
dos días,
Alejandro?
Lo negaron.
No, déjame
no
decirte...
decir...
Bueno, pero te puedo traer, lo que pasa es que en este momento no te lo puedo mostrar, pero te puedo traer la grabación de Juan Guaidó cuando al día siguiente que le reclamaron que justamente no había diálogo, él dijo, señores, a la prensa se lo dijo. Ya yo había informado que había
un
anuncio de diálogo.
Yo realmente no tengo información de que Guaidó en ningún momento haya dicho que iba a ir al diálogo. Siempre la posición fue,
les
ya no hay
la
más diálogo,
no hay problema.
Se agotaron todos los diálogos.
Bueno, eso no es tan preciso como lo que estás diciendo.
Pero bueno, lamentablemente,
mismo.
Entonces tú eres el único que estás enterado de
no,
eso,
no, no,
porque
perdóname,
el resto de la población...
Es público, porque Juan Guaidó dio una declaración
no,
a la prensa.
El resto de la población,
bueno,
y de todos los venezolanos...
que haya una falla comunicacional lo puedo reconocer.
Pero el resto de los venezolanos está exigiendo una explicación de por qué ese diálogo, cuando siempre la posición fue no hay nada más que dialogar. Primero, un diálogo que salió de la nada,
no,
que nos agarró,
de la Unión Europea,
que nos,
porque debería saberlo,
nos agarró
también
a todos por sorpresa.
Incluso al propio partido de Primera Justicia, Julio Borges.
Porque Julio Borges hizo un comunicado acerca de eso. Aparte de eso, con un país que no fue de los que reconoció al gobierno interino de Juan Guaidó. Aparte de eso... Fue una
eso
cosa
un
entre,
cliché,
entre...
Darcy, eso es un cliché que
no,
se le
claro
dice a Noruega.
Sí, no.
Noruega tiene una alta experticia en materia de negociación de conflictos de esta naturaleza. Incluso
¿pero por qué
los
tenemos
Estados
que
Unidos,
aceptar ir a un diálogo cuando nosotros sabemos que han habido cantidad
Estados
de diálogos
Unidos
y no
le dieron
sirvieron
el, si
de absolutamente
si escuchaste al vicepresidente Mike Pence cuando habló del tema del diálogo, dijo perfectamente que esperaban, que no querían el diálogo, pero esperaban que los resultados fueran justamente el diálogo para la salida del régimen usurpador.
Eso lo pudo haber dicho Mike Pence, pero la gente venezolana, el pueblo venezolano, que es el que está sufriendo todas las necesidades y
seguirá sufriendo
y
si no contamos correctamente
no
los aliados necesarios.
Hay que oír al pueblo
bueno,
también.
Bueno, esto es lo que está pasando en Venezuela. Hay una mitad de país que cree que fue engañado y eso es lo que hace el castrismo, o por lo menos aseguran los expertos, divide. Hay quienes piensan que sí, que fue correcto, aunque hubo fallas de comunicación por parte de la gente que acompaña al presidente interino, y hay quienes creen esto. Pero ahora te pregunto, ¿realmente estuvo bien manejado? ¿Cómo afecta al ciudadano de a pie que tiene tantas carencias este diálogo Noruega?
No, primero que nada, bueno, yo creo que sí hubo una falla comunicacional, ojo, inclusive la crítica...
¿Intencional o premeditada?
Creo que fue premeditada porque, inclusive, yo hablé con el propio Stalin unos 2 días antes, cuando se sabía ya que iba a haber un diálogo en Noruega. Ahora bien, pero eso nunca se le dijo al país, y una de las cosas que hemos tenido problemas nosotros dentro de Venezuela es ese, que nuestros políticos, nuestros líderes, la dirigencia no ha sido clara en el momento en que se han presentado estos diálogos. Ojo, desde hace mucho tiempo yo siempre he dicho, ¿por qué no se le dice al país que se sienta gobierno y oposición o dictadura, narcocriminales? Eso ha pasado. Ahora, lo que sí no hubo un diálogo, lo que hubo fue, de alguna manera, un acercamiento donde Noruega le decía a unos actores de la oposición y a unos actores del gobierno que querían llegar a sentarse por sugerencia del gobierno noruego y además del Parlamento Europeo y la Unión Europea.
Señor Marcelo, usted como exdiputado de esa vieja política que tanto ha sido criticada, incluso por el oficialismo actual, que los acusan a ustedes de ser responsables de la crisis que está viviendo. Bueno, actualmente achacan toda la responsabilidad a la supuesta intervención de los Estados Unidos. Pero ¿cómo se siente usted con ese diálogo? Un diálogo que realmente como que dejó de lado los verdaderos problemas para volverse a sentar con un régimen que en 4 oportunidades ha fallado y ha mostrado y sigue mostrando su talante antidemocrático.
Primero, en Venezuela hay un problema político que tenemos que resolver. Y la política es el arte de lo posible. En todo escenario político, cuando hablamos de diálogo, hablamos de conversación, hablamos de negociación, en todo escenario político estos son fundamentos que están presentes obligatoriamente.
¿Usted estuvo de acuerdo en la forma que se hizo? ¿Está de acuerdo?
Estoy de acuerdo que hay que buscarle una salida del país, porque aquí se habló incluso y se viene hablando desde hace mucho tiempo que todos los escenarios están planteados y están sobre la mesa. Nunca ha sido excluido el tema del diálogo.
¿No tiene ningún reproche a la forma que hemos
hecho? En la forma como se ha hecho, sí. Creo que hay una agenda que no se le ha dicho a Venezuela, porque bueno, nosotros tenemos resultados de encuestas bien importantes. Hay un rechazo bien interesante a ese diálogo que no se le informó a la opinión pública como debió haberse informado.
Según encuestadores,
no se le dijo.
Además, Guaidó dijo.
Frente a eso. Se le viene diciendo al país que no hay conversación posible, sino que esta es la receta. La noche a la mañana...
Ahí es donde Guaidó dice, no es diálogo, es mediación. ¿Cómo tú llegas a una mediación si tú no dialogas con nadie? Mira, eso es una posición demasiado ambigua.
Ingeniero, Si usted le dice al país, es necesario establecer un acuerdo político con el gobierno para la salida de Maduro y está planteada esta agenda política. Yo estoy convencido que el pueblo lo va a aceptar.
Yo también.
Claro, si tú vas a ir a un diálogo, tú tienes que decirle al país qué es lo que tú vas a negociar, cuáles son los parámetros en los términos en los que tú vas a hablar.
Mira, la agenda del diálogo. Este es un problema político. Y en política se define sencillamente que todo es posible para resolver un problema. Bueno, y un conflicto.
La forma afecta, porque ha afectado esas encuestas de las que habla el señor Monod. Hablan de un 80% del país que está negado. Un 80% del país que, además, son a los que llaman a salir a las calles, son a los que llaman la dirigencia política
pero
a poner
no está,
el pecho,
pero que no están, que muere, que no están que lo asesina, saliendo por las últimas...
Y después se sientan con el régimen a discutir qué.
Ajá. ¿Y cómo se discute con un régimen cuando el propio gobierno de Estados Unidos, de los aliados de Juan Guaidó, dicen que es una dictadura? ¿Cómo se negocia con un dictador?
Bueno, yo creo que hay dos cosas antes de responderte. La sorpresa para el pueblo de Venezuela del tema del diálogo viene sobre todo porque ya hubo dos hechos, un fracaso político que se toma por muchos así, que fue lo que sucedió con la ayuda humanitaria y luego el 30 de abril, luego de haber sucedido esto, ¿okay? Que la expectativa del país era
que el 2014, 2017, y el régimen sigue haciendo lo que sabe luego hacer, asesinar a los opositores, encarcelarlos, hay más de 800 presos.
Pero fíjate, luego de haber sucedido
el pueblo venezolano
recientemente estos dos hechos, por supuesto que un diálogo que no fue anunciado le toma de sorpresa al pueblo de Venezuela, y obviamente hubo un problema de comunicación ahí.
¿Okay? ¿Cómo se siente ahora Juan Fernández con eso?
No, bueno, yo como todos los venezolanos, ¿no? Con mucha incertidumbre, porque yo creo que el problema está evidentemente en la comunicación. Nosotros tenemos que, y te digo porque lo viví cuando estuve en Venezuela, ¿no? La negociación no es un instrumento nuevo del chavismo. Desde el año 2012 ellos han querido
un tanque siempre, de oxígeno para el chavismo.
Cuando hay una crisis en donde se sienten realmente asfixiados, ellos buscan esta salida, ¿no? Además, aquí hay que considerar también algo que yo creo que es muy importante, que es que la comunidad internacional también tiene unos intereses, y esos intereses hay que saberlos manejar, y en este caso Guaidó tiene que conciliar con todas las partes para que ese apoyo continúe. Evidentemente, yo me puedo sentar en una mesa de negociación y yo pongo cuáles son mis elementos. Mis elementos son, se tiene que salir del poder. Yo quiero ir a unas elecciones porque va a haber un gobierno de transición que las prepare. ¿Usted las acepta o no las acepta?
Bueno, una agenda ahí abierta.
Empieza, ahí claro, empieza. Claro, claro, al país. Lo que sí creo, claro, lo que sí, exacto, creo, claro, que en el mundo que vivimos hoy, que tú lo tienes al instante, la información, aquí no hay nada oculto. Y si se maneja una estrategia que va en paralelo, porque esto de que todo lo que estamos hablando está en la mesa, todas las posibilidades están en la mesa, bueno, está bien, esa posibilidad de la mediación noruega está en la mesa, pero eso no quiere decir que yo tengo que dejar
de continuar
con la presión ciudadana en la calle, que ese es correcto. Que eso hay que hacerlo. Eso no quiere decir que yo no tengo que continuar con un esquema sancionador para el régimen por las políticas, correcto, que están haciendo a los venezolanos. Eso no quiere decir que yo tengo que cesar.
Y si se abandonó, Edgar, te pregunto, ¿se abandonó ese? Por eso es que yo decía al principio, se abandonó como el pueblo que está luchando por eso, por un cambio a la situación actual, que es una catástrofe descrita incluso por organismos multilaterales. ¿Se abandonó esa parte de la lucha que está describiendo Juan Fernández? Ya se cometió el error. Vamos, porque coincidimos 5 de los 6 en que fue un error comunicacional, fue un error de Juan Guaidó. Pero quedan días por venir. Queda la búsqueda todavía de la solución a la crisis, que puede ir empeorando, como lo hemos visto.
Mira, si escuchamos ayer al mismo presidente Trump, cuando le estaban haciendo la pregunta, le preguntaron sobre Venezuela. Y él dijo, ¿qué fue lo que dijo él? Ah, sí, supe que hay un diálogo, espero que salga el mejor resultado posible. Él sabe cuáles son los elementos.
Hay cosas pasando en Venezuela.
Claro,
hay cosas pasando. No se refirió exactamente al diálogo. Fueron 7 palabras.
El periodista le preguntó sobre el diálogo, claro, y él respondió.
Y él respondió con 7 palabras, correcto, 7 textuales, porque las puse yo en mi reportaje, en la que nunca menciona el diálogo, pero sí dice que hay cosas pasando.
Hay cosas
además
pasando.
Él no es el presidente de Venezuela. Él es el principal aliado del régimen, del gobierno Guaidó. ¿Qué debe hacer Guaidó en los próximos días para solventar esta falta de credibilidad, esto que ahora mañana sale y dice hay una movilización? La gente no va a querer salir porque ya no confío plenamente en ti, que en 10 oportunidades...
Alejandro, pero es que fíjate que el otro problema fue que se fue a una reunión con el Comando Sur, okay, que fue y paralelamente entonces fueron a Oslo. Y es mayor sorpresa aún. O sea, si vas por una línea, ¿por qué te vas a ir una línea dura? ¿Por qué te vas a ir luego a un diálogo?
Yo creo que es importante que le demos un segundito aquí, mi hermano. Mire, si nosotros vemos los acontecimientos y lo que ha venido sucediendo en los últimos 25 días, podemos darnos cuenta de algo que estaba diciendo el amigo Fernández. Primero, aquí hay unos socios y aquí hay un equipo internacional que está al lado de Guaidó. Guaidó no está solo en este
54
paquete.
54 países.
Mira, pareciera ser de que estamos como dándole con un garrote a Guaidó, arrancándole la cabeza, cuando aquí hay una estrategia operativa que está definida. Lo que no estamos de acuerdo es que realmente se le diga una cosa al pueblo hoy y mañana se le diga otra cosa.
No es darle con un garrote a Guaidó, es aclarar que las cuentas tienen que estar claras.
Cuando hablo del garrote, lo que estoy diciendo sencillamente, mire, hay aliados que tiene el madurismo frente a todo este proceso.
Tiene a Rusia,
que no solamente son los cubanos,
a la FARC,
sino que también tiene gente de oposición que son aliados
que están en contra de la agenda nuestra.
Mira lo que estás diciendo. Esta semana Timoteo Zambrano a decir que hay que permitirle a los bandidos, porque hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que tú no podrías negar que ese partido vaya a unas elecciones por cuando la Constitución venezolana no lo prohíbe.
Yo se lo negaría, porque están calificados como narcotraficantes, como asesinos, como una narcotiranía. Tú no puedes tener una
oposición. La minoría tiene que participar.
No hay salida para la solución de Venezuela, porque ¿cómo me siento a negociar con dos tiranos, con dos narcotraficantes? Vamos a tener un Estado
con delincuentes. No
me estás escuchando. Yo hablé del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es muy distinto a la usurpación. Son dos cosas distintas. Dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, tú no puedes decir que el 100%
son narcotraficantes.
Son tres crees que el candidato de ese partido va a continuar la línea pura del
CERVEL? En lo que ocurra se sanciona al individuo, como han hecho la sanción a nivel internacional, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, han penalizado a los individuos, no a las instituciones.
Quiero traer solamente dos puntos, ¿no? Una, yo creo que dentro del propio chavismo o el madurismo hay sus conflictos. Estemos claros que hay gente del chavismo que no quiere a Maduro de candidato, porque sabe que va a perder.
Eso es correcto.
Y eso es una realidad. No, no, no anticipemos de que ya él va a ser candidato. No lo sé si él va a ser, y estoy de acuerdo contigo que esto es una banda de mafiosos que no tiene ningún derecho.
Entonces, Diosdado Tareguelachaimi, ¿cómo van a ser candidatos o cómo van a presentarse o quedar como una oposición en el país? Entonces,
lo segundo que quiero decir
es legitimar al régimen como una oposición legal.
La Constitución de Venezuela no prohíbe que el Partido Comunista esté en las elecciones.
No, entonces,
que los del Partido Comunista son unos criminales.
Lo que hay que llamar la atención.
Los individuos que ahí estamos de acuerdo con
ellos. Ahí lo que hay que llamar la atención es que el Partido Socialista Unido de Venezuela también dice que el Partido Unido Socialista Unido de Venezuela dice también que eso es una revolución y un partido armado en defensa de la revolución.
De acuerdo.
Ya por ahí, eso es algo que
lo convierte en algo inconstitucional.
Lo otro que quiero señalar, que persiste. Persiste el problema comunicacional, porque esta mañana antes de venir aquí me puse a leer un poco sobre el tema, es que ahora este grupo se fue para el Vaticano, uh-huh. Y el grupo de la oposición. Y yo vi un tuit de Monseñor Porras diciendo que los curas venezolanos son los intermediarios que deben estar en esta situación, entendiendo que el Vaticano está a favor de que en Venezuela se levante la democracia. Entonces, fíjate, ahí también hay un problema comunicacional interno, precisamente a lo mejor por la propia situación que vive el país. La iglesia, que en su mayoría quiere que en Venezuela las cosas funcionen bien, el propio cardenal está diciendo, miren, tienen que también hablar con nosotros. No solamente dice hablar con Monseñor allá en el Vaticano. Entonces, yo creo que ahí tenemos que reacomodar esa estrategia para que precisamente lo que estamos hablando, la gente no se desarme,
claro, Juan,
porque
que,
si
pero,
la gente
pero
se desarme...
Pero se supone que si tú tienes un proyecto, no tú tienes un proyecto país, donde tú tenías un cese de la usurpación, un gobierno de transición, para después pasar unas elecciones libres, se supone que ya tú tienes un macro donde tú no puedes, en un momento, una hoja de ruta donde no vas a decir, bueno, ahora nos vamos con Noruega porque lo propuso. Ahora nos vamos con el
problema.
¿En qué punto está esa agenda? ¿En qué punto está esa agenda?
Eso quisieran saber todos los venezolanos.
Esa agenda,
hasta nosotros que somos venezolanos.
Queremos saberlo. Ahora, en todo caso, tenemos que tener claro que este es un problema político y va a ser resuelto.
Claro, pero ese problema político, señor Monó,
pero dentro de
está
esa,
matando
a
gente.
De venezolanos a día,
claro que sí,
huyendo del país, a miles, no millones, pero a millones,
Alejandro,
viviendo una profunda crisis.
Seguimos hablando como que estuviéramos en una situación de una hoja de ruta de una vida normal. Estamos en una guerra no convencional.
Por eso que estamos analizando
todo guerra
esto,
no convencional.
Tiene que tener un plan macro, porque tú no vas a la guerra sin una estrategia. Tú tienes que ir a la guerra con una estrategia.
Ni siquiera terminar tres palabras. Cuando tú pides el derecho de palabra para Juan, yo te pido que también...
Porque él habla bajito y es la primera vez.
Así sí, no, si quieres me quedo callado.
No,
¿qué pasa?
Adelante.
Para la próxima,
nosotros no podemos pensar que estamos en una situación de certidumbre. Nosotros tenemos que, desde hace 20 años, justamente la estrategia de este régimen ha sido la ambivalencia. Poner a Darly a pelear con Juan y conmigo,
claro,
y vamos a seguir así.
Claro.
Porque, pero
tenemos,
es que no solamente el gobierno...
Los cubanos tienen 60 años.
Por eso mismo te digo, la estrategia psicológica comunicacional es la de la ambivalencia. Ponerte a decir hoy una cosa, mañana otra. ¿Qué fue lo que dijo ayer el usurpador de Nicolás Maduro? Que tiene meses habló,
claro,
negociando.
¿Para qué?
Para generar una matriz de opiniones entre, por ejemplo, nosotros sé que estamos afectados con ese resultado. Exacto, que han avanzado. ¿Cuál fue la postura del embajador Vecchio? ¿Cuál fue la postura de incluso...
¿Dónde está esa postura?
Pero es que...
Declarada esta semana.
Pero se deja...
Incluso hubo una rueda de prensa esta semana.
Se deja montar.
Comencemos. Es un problema de comunicación.
Claro.
O sea, fuimos al Comando Sur a reunirnos con el Comando Sur, bueno, el Departamento de Estado, porque después se cambió porque el Departamento de Estado era el órgano supremo dentro de lo que encabeza el Comando Sur, y decía, por ejemplo, nosotros no supimos nada, ¿qué pasó allí? O sea, Vecchio no le dijo nada al país.
Ni que yo recuerda, claro, no, pero no se dijo más nada. Y ojo, yo se lo manifesté. Una de las cosas, una de las sugerencias que le hacía a Carlos Vecchio en el momento que vino a Miami, hacía 15 días atrás, le decía, o sea, tienen que informar. Claro. O sea, no podemos tener especulaciones. Y lo mismo pasa con Oslo. Porque si hay una hoja de ruta, tú no puedes llegar a decirle al país, claro, bueno, mire, yo me voy a sentar. Perdón, el tema es que esto empieza por cese la usurpación.
Esta semana hubo un acercamiento con las organizaciones venezolanas aquí en Miami. Hubo un acercamiento con los medios de comunicación. Una rueda de prensa,
un acercamiento, claro,
que haya sido una, claro, en la comunicación.
Pero miren, una cosa es lo que está sucediendo en Miami y la otra cosa es lo que está sucediendo en Venezuela. Yo voy a Venezuela la próxima semana, porque vamos a, esta semana que termina mañana, se han realizado en Maracaibo 176 asambleas en 176 barrios de Maracaibo. ¿Cuál es la razón fundamental de esa conversación y de esas asambleas? Informar,
claro, todos los informar medios están
tomados, que realmente lo que pasó en Noruega, lo que viene sucediendo con la información que baja el gobierno de Maduro, no es correcto y no es cierto.
Claro, porque los medios están completamente tomados.
Además que están secuestrados.
Cerraron Panorama, por ejemplo.
Además que están secuestrados. Hay algo bien importante, que es que la información internacional se queda en Estados Unidos, no baja a los sectores populares, no baja al pueblo, no baja a la comunidad.
Pero ¿por qué explicar después, en vez de decirlo antes, que la gente...
Estamos censurando,
ahora te voy a decir qué fue lo que pasó, no, de una vez de frente y claro.
Yo dije aquí la primera vez que vine, dije que una de las tareas y las estrategias fundamentales de este proceso era que había que organizar los sectores en todo el país, mantener una línea de comunicación directa, porque la comunicación la maneja el gobierno como le da la gana.
Claro, el régimen.
El régimen. Mm-hmm. Y hay otra cosa, y hay otra cosa más importante. Llegaron los iraníes, la oposición no dijo nada. Llegaron los rusos, la oposición no dijo nada. Y estaban los cubanos hace 20 años, la oposición no dijo nada. Llegaron los turcos, nadie dijo nada. Cuando entró Estados Unidos, entonces el escándalo de los comunistas.
Y que Estados Unidos no ha enterado. Estados Unidos está apoyando a Juan Guaidó.
Pero cuando digo que entró Estados Unidos en todo este criterio.
Ha cambiado el panorama. Pero
entonces ya hay un rechazo.
Esa asamblea, usted me da pie para la siguiente pregunta. Esas asambleas que se están haciendo, y Darlis también tenía un punto a favor. Hay una explicación a posteriori. Ya estamos lloviendo sobre mojado. Hubo un error del presidente interino Juan Guaidó en no notificarlo. Hubo un error en no explicarle ni siquiera a la prensa en Estados Unidos y en el mundo entero de qué fue lo que pasó en el Comando Sur. ¿Por qué se cambió la reunión al Departamento de Estado? Que tú estuviste presente, el Departamento de Estado lo decide, pero no hubo información ni siquiera para los periodistas. Para uno que se fue el viernes, terminó su jornada, llegamos el lunes, no, la reunión y la cobertura no es aquí en el sur de la Florida, es en Washington. Entonces, si no tenemos el liderazgo, porque el pueblo, al final, no tenemos las armas suficientes para generar el cambio. Tienen que contar con nosotros como pueblo, pero tenemos un liderazgo que para eso son los políticos que tienen que hacer. Pero si no hay la información, se rompe la estructura. Ahora, usted me da pie también para hacerle otra pregunta. Mientras eso pasa, que no nos vamos a poner de acuerdo si falló o no falló, para mí particularmente hubo una falla comunicacional, hubo una falla en la información, se lo he reprochado también a través de los líderes políticos.
Estamos
para que
acuerdo.
Llegue a Guaidó. He pedido entrevistas públicas, no las dan, he pedido un acercamiento, no lo ofrecen para ninguno de los medios para los que trabajo. Entonces hay una falla porque se lo están dando solo a pocos medios. Es una queja que estoy haciendo oficialmente. Se olvidan de que todos somos parte y todos queremos el cambio para Venezuela. Pero entonces está el pueblo.
Pero hay algo
el
positivo, que tiene, Alejandro. Pregunto,
se rompe la coherencia.
No hay nada positivo.
No hay nada positivo.
No, los niños que se murieron en el hospital, la gente que no tiene hambre, la gente que nos están asesinando por el desgobierno que hay en Venezuela. ¿Qué le ves tú de positivo? ¿Hay algo positivo?
Hay algo. Arrancamos con el tema de Noruega. Pregunto. Una pregunta en la mesa. ¿Hay algo, algo positivo de haber ido a Noruega? Por supuesto que sí, además es nuestra responsabilidad como voceros a la opinión pública de destacar no solamente las críticas, también darle un espaldarazo.
¿Cuál es para ti el punto positivo de esa reunión?
En primer lugar, la intención del gobierno interino es un Guaidó que a pesar de tener una hoja de ruta planteada, incluso dentro de los escenarios negativos, como tú acabas de señalar, también está y mostrarle a uno de sus aliados, que no son pocos, dentro de Europa, donde todavía nos falta caminar.
Noruega no es aliado, te lo dijo Dale al principio, pero, no es aliado, pero, es aliado de
Espérate, es que Noruega no es solo Europa, si me dejas terminar.
Pero el intermediador está,
bueno, está bien,
a favor de
me quedo
parte.
Callado. No, me quedo callado, porque es que me tengo que callar porque no me dejas terminar.
Es un mensaje de debilidad Claro. Ante el enemigo político.
Tú lo estás viendo positivo. De debilidad. ¿Tú lo ves positivo? No. ¿Hay algo positivo como lo ve?
No, yo lo que creo que ha ocurrido aquí, pues mi experiencia es lo siguiente, fíjate, porque desde afuera uno ve las cosas, pero hay que estar adentro. Guaidó debe estar teniendo presiones por todos lados. Y voy a poner un escenario hipotético. La llamó la señora Federica Mogherini, que es la canciller de la Unión Europea, y le dijo a Juan Guaidó: nosotros hemos logrado que Noruega sea un intermediario para que las partes se sienten a hablar. Yo le invito a usted que vaya allá a que asista a esta reunión de mediación. ¿Qué va a decir Juan Guaidó? No, yo no voy porque tú sabes, ¿no? ¿No?
Mi hoja de ruta está atrasada.
Juan Guaidó tiene que tener...
Pero la has vendido muchas veces.
Hemos estado de acuerdo que la comunicación no fue buena, ¿verdad?
Pero no hay una posibilidad de que tú expliques por qué razón no vas a ir a un diálogo.
Estoy diciendo el ejemplo que
quiero...
Que quiero tratar, que es que hay imprevistos que tú tienes que manejar en tu estrategia. No todo está, tú sabes, en una línea recta y de ahí no me desvío. Y entonces esto es un escenario que puede haber ocurrido, porque también debemos de tener claro que los intereses de la Unión Europea no coinciden con los intereses del gobierno de los Estados Unidos,
ni en su forma ni en su fondo.
Entonces, pero lo que sí todos reconocemos aquí alrededor es que necesitamos a los 54 o a los 60 países y a los Estados Unidos para salir. Entonces, si tú me dices, mira, es que yo le puedo decir a la señora Mogherini y a toda la Unión Europea, a Borrell y a todos estos que están favoreciendo estos esquemas, decirle, mira, yo no creo en esto, esto no va a funcionar, bueno, pero me lo tiene que probar.
Entonces yo sí veo
que tengo un argumento ahorita positivo para decirle a los europeos, si lo que conocemos
claro,
es cierto.
Claro, detrás de bastidores lo que estamos viendo como
es decirle, mire, yo le dije a usted que esto no iba a llegar a ningún lado. Yo se lo advertí. Lo hice para que ustedes lo comprobaran.
Pero yo te voy a poner otro punto. Si verdaderamente en tu hipotético planteamiento llaman a Guaidó y le dicen, nosotros logramos esto y queremos que se siente, Guaidó debió haberse dirigido al país y decirle,
estamos de acuerdo.
O la otra opción es decirle, mire, yo le voy a explicar que esto no puede ser.
Cuando nosotros hablamos de que todos los escenarios están sobre la mesa.
Claro.
Todos. Se viene hablando desde el principio, lo dijo Estados Unidos.
Pero estaba referido más al tema de la coalición militar internacional.
Cuando se usaba esa frase, era sobre la coalición. No era sobre un diálogo en Oslo.
Exacto. Era sobre la coalición.
La coalición para una posición.
No es así, disculpa, Simón.
Todavía se está hablando de todos los escenarios.
Que el día del 30 de abril, salió el secretario Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, a decir que estaban dialogando con Padrino López, con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Sí estaba sobre la mesa del diálogo.
La gente considera que ese 30
tanto de... adentro como afuera.
No, pero eso no es un diálogo, es una negociación para la salida. Si negociaste con la dictadura.
Estabas negociando en todo caso con algunos generales o con algunos factores.
¿Cómo iba a salir de la dictadura?
No había un tema electoral, no había un tema de concesión, Alejandro.
Que fue un alzamiento, es diferente a lo que está diciendo.
No, el secretario de Estado de los Estados Unidos llamó a una rueda de prensa para decir, mire, señores, yo voy a ir a conversar.
El 30 de abril fue negociación.
No, de acuerdo, pero lo que quiero decir...
Donde liberen en la Operación Libertad
a Leopoldo López. Se le critica al gobierno de Guaidó que no anticipó la comunicación. Pregunto yo,
en
la
guerra... de levantamiento, no hubo un intermediador extranjero de otro país para ver si se ponen de acuerdo.
Había una negociación. Ahora, se le criticó a Pompeo, se le criticó a Bolton, asesor de seguridad, que no llamaron a la prensa para informar qué es lo que estaban haciendo, porque no se puede hacer, Alejandro. Tú no puedes en una guerra informar los pasos que van a dar. Hay una diferencia.
Lo del 30 de abril fue una sorpresa, ahí lo sabía.
Y con un pequeño grupo, no estaba participando todos
los
sectores.
Hay que reconocer que esto se filtró antes.
Hemos estado de acuerdo, Juan, debió haber Guaidó hablado.
Son acciones políticas totalmente diferentes.
Pero tú dijiste que todos los escenarios están sobre la mesa, se refería exclusivamente al tema militar, y no es cierto. También se refería al diálogo en toda la multidimensional.
No,
Ese no era el sentido, la naturaleza, el entendido. Pompeo estaba leyendo otro capítulo.
Se hablaba, para la salida de Maduro, todos los escenarios están sobre la mesa.
Para la salida, estamos de acuerdo.
Y sigue siendo... Sigue siendo.
Pero es que el gran temor, el gran temor de la sociedad es que Noruega se convierta en las conversaciones de 2014, 2017, que le dieron oxígeno, quedaron muertos muchos.
Bueno, comenzando que Noriega dice que no se podían hacer comentarios, que tenían que ser discretos con respecto a eso, y ayer sale Maduro sentado con los hermanitos Rodríguez, por no decir otra mala palabra, y dicen, no, mira, aquí tengo el informe, todo esto está perfecto, aquí tengo el de la semana 1, ¿qué es eso? Estamos avanzando. No, mira, y el resto de los mortales no sabemos nada.
De la debilidad de la agenda, del diálogo. No hay una agenda clara que se le diga al país.
No se le puede decir al país que fuimos a dialogar.
Se le tiene que decir obligatoriamente.
Así es.
Se le tiene que decir.
Y como dice ella,
esa es una
estamos ya, eso está analizado. Ahora, fíjate, Kennedy, tú que eres una de las personas que con tu organización, tú como abogado, estás viajando, te encuentras con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, estás muy metido en la parte política de la alta esfera en este país, en Estados Unidos, que todos los funcionarios han estado abiertamente apoyando lo que sea el cese de la usurpación de Nicolás Maduro. Después de ver esto, después de ver la desazón del pueblo, porque sin duda alguna, así como estamos nosotros discutiendo, así está el pueblo venezolano, haciendo filas de días. Ayer me contaban que en Mérida, mi familia es de esa ciudad, mucha de la familia de mi esposa, el que tiene carro no lo puede usar porque no hay combustible, no hay repuestos, no hay luz, no hay agua, la gente está encerrada en sus casas. Entonces, mientras van pasando los días, negocian en Oslo, que después lo pueden cambiar a Martinica o donde quieran, e incluso a la propia Cuba, la gente sigue agudizando sus problemas. Y esa gente no va a tener la voluntad de seguir saliendo a las calles en algún momento, y va a pasar como el pueblo cubano, con las diferencias y con el respeto que se merecen, porque el régimen en Cuba llegó fusilándolos y ocurrió lo que hemos visto durante estos 60 años. Pero bueno, puede repetirse porque tenemos la misma mano detrás de los hechos en Venezuela. ¿Pero tú crees que con esos factores Estados Unidos, que ha sido el principal aliado de Juan Guaidó, pueda seguir diciendo, bueno, todas las opciones están en la mesa, o me retiro del juego y dejo que los propios venezolanos sean los que resuelvan su problema?
Sí, mira, por ejemplo, yo manejo información de primera mano ahorita. Hace dos días yo me reuní con el senador Scott. Lo acompañé en una agenda de trabajo y en esa oportunidad pudimos hablar de Venezuela. Él me decía que inclusive el presidente Trump está pidiendo cada dos, tres días informes sobre la situación de Venezuela. Me lo está diciendo alguien que le habla al oído al presidente.
Y es cercano.
Y es muy cercano, claro. Además, pero que él sigue siendo la tesis, de la cual yo también me suscribo, es que aquí hay uno, o sea, la única alternativa es una operación. O sea, o quirúrgica, o militar, o como la quieras llamar, pero, o sea, el país lo tienen, son 20 criminales, o sea, acusados de terrorismo, y que...
183.
Y en definitiva...
Que no son mal.
Exacto, pero por decir. Entonces, claro. Terminan siendo los criminales que tienen al país. Ahora, yo sí creo que Guaidó debe... O sea, primero la contundencia, inclusive se lo manifesté a él personalmente en un mensaje y le dije, o sea, yo creo que necesita más contundencia, o sea, el mensaje debe ser más fuerte, porque además tienes una ruta trazada, que es lo que hemos hablado, que es lo más importante para el país. Ya el país necesitaba eso, objetivos claros, un camino, hacia dónde vamos, un liderazgo. Además, un liderazgo que no tienes nada que imputarle.
Pero Juan Guaidó ha mostrado un equilibrio como ningún dirigente político, incluso con
30 años. Mira, pero además se le reconoce. Pero además, ¿sabes cuál fue la virtud? La virtud de ustedes, en los años 2000, 2001, 2002, 2003, la virtud era que aquí había una agenda. Cuando tú decías, se va a parar Juan Fernández, Edgar Quijano o Carlos Ortega, a decirle al país qué es lo que viene mañana.
Un poquito histórico. Fue el momento en el que se logró sacar al gobernante en esa oportunidad, Hugo Chávez Frías, por tres días. Hubo errores también políticos, pero lograron con esa agenda sacar del poder.
Pero había una agenda clara, o sea, se le hablaba al país todos los días, le decían al país, mañana la agenda es esta. Claro. Se habló el día de hoy esto, y esto fue lo que se acordó. Punto.
Pero que fíjate, fíjate lo siguiente, el problema... Con el tema de interpretar que todas las cartas están sobre la mesa, incluye el tema del diálogo. El problema es que desdibuja precisamente esa ruta que tú dices. Desdibuja el cese de la usurpación, ¿verdad? Que es la ruta que trazó Guaidó y que es precisamente lo que el pueblo necesitaba. El pueblo necesitaba.
Claro, porque hay quienes dicen
la oposición
que
necesitaba.
No se va a aceptar, ¿cuándo quieres que me vayan?
La oposición venezolana necesitaba que le marcaran una ruta, y esa es una de las virtudes que tiene el presidente Guaidó. Entonces, no puedes paralelamente irte a una estrategia que desdibuja esa ruta.
Pero
no
para responderle a Alejandro,
no solo enfrente
al
propio pueblo.
Y ahí sí puedo
coincidir. Estamos de acuerdo.
Cuba no ha podido solo.
Acción
Democrática pide elecciones.
Hace un mes dijo.
Hace un mes dijo.
El régimen pide elecciones.
Perdón, fíjate. Cuando yo decía...
¿Y quiénes son los representantes? representantes en Oslo,
lo de la Guaidó,
gente de un nuevo tiempo.
Pero fíjate, lo de Guaidó es una cuestión tan interesante para el análisis que cuando observamos que internamente la presión que tiene el hombre es que hasta los mismos factores de oposición quieren elecciones. Henry Ramos Alú lo dijo públicamente, no cuenten conmigo para una intervención militar. Creo que la salida es electoral. Es decir, y cuando tú cuentas los escaños...
Pero esta semana la Asamblea Nacional aprobó el TIAR.
¿Cuántos,
y ahí está también Acción Democrática,
cuántos parlamentarios 29. Tienes tú que le dicen a Juan Guaidó cuántos no estamos de acuerdo con la intervención militar, no estamos de acuerdo con este proceso? La agenda es electoral. Y en esa agenda electoral está...
Pero usted no cree que como la gente se le volteó al chavismo, ¿usted cree que la gente de Acción Democrática va a seguir como borrego sabiendo que no podemos ir a unas elecciones en este momento hasta que pase la transición?
Y el otro problema, hay que tener conciencia que el otro problema de esa agenda...
Del gobierno.
El otro problema el otro problema que tiene esa agenda es que la usurpación no se acaba con la salida de Maduro. La usurpación está en el TCJ de Caracas, está en la Fiscalía General, los otros poderes, el poder ciudadano, el poder electoral.
Sacar a la dictadura, entonces, no al dictador.
Con esa agenda electoral, con esa agenda electoral, sales de los gobernadores, de los alcaldes y del presidente.
Nada más si acaso, para agregar algo.
Pero no sales de un
nosotros hablamos de poder, nosotros
que va
hablamos
a seguir sentenciando que... vida a sala constitucional y electoral, anulando todos los actos.
Mira, nada más para agregar algo de lo que acabamos de decir. Y creo que se lo comenté a Alejandro en una oportunidad aquí en este programa, era que inclusive no solamente es que hay factores dentro de la oposición que quieren ir a un diálogo o a unas elecciones o a una salida negociada. Ojo, los primeros que se oponen a una intervención, para que ustedes sepan, porque esa información es de primera mano, es Colombia también y Brasil.
Déjame decir
porque
algo.
Ellos dicen que también el costo para ellos va a ser muy alto, un tema militar. Y entonces es una de las cosas que hay que tomar en cuenta, porque es que no estamos jugando solos.
Yo pienso que aquí uno tiene que ser un poco pragmático. Y hay cosas que uno desea, pero que no se pueden, y otras que se pueden
y no se desea.
Entonces yo creo que aquí la estrategia tiene que ser colapsar al régimen. Aquí nosotros tenemos
como
que seguir...
Como están haciendo las sanciones, ¿no?
Exacto.
Las sanciones
nosotros pareciera... tenemos que seguir aquí haciendo que el régimen esté erosionándose día a día, que eso produzca un quiebre interno de tal magnitud. Lamentablemente Venezuela va a seguir sufriendo.
Claro.
Lo que tú acabas de decir a mí me duele mucho, pero sí, no va a haber comida, el agua va a seguir siendo un problema, la electricidad no se va a resolver, la gasolina en el mercado interno probablemente... continúa igual, peor.
Claro, y eso lleva no son las sanciones y ellos, esta situación, obviamente.
No, las sanciones han ayudado a eso.
Claro,
a la obviamente las políticas equivocadas de toda esta gente, pero claro, todo es un compendio. Entonces yo lo que digo es, hay que trabajar en el colapso del régimen. Mira, todo lo demás puede ser como accesorio, pero ese objetivo no se puede dejar. Porque,
no lo han dejado, Juan, porque vemos que las sanciones han colapsado y lo vemos con las declaraciones del propio canciller Arriaza, el canciller de Maduro. Quiten las sanciones. No, es decir,
claro.
Porque no
tienen claro,
el bolsillo de dinero para...
Y esa es mi herramienta, esa es mi arma. Para seguir y no la puedo abandonar. Entonces,
y es que fíjate,
ese colapso va a llegar. Y entonces ahí vamos a tener una cosa que yo creo que va a ser importante, que es la capitulación. Y esa también la vamos a tener que negociar. Entonces, no desviarnos.
Pero que no las digan antes, por favor.
No desviarnos del esfuerzo sancionador y de colapso económico para entonces lograr este proceso.
La hoja de ruta.
Exactamente.
La otra parte que yo quisiera significar aquí. También el régimen y alguna gente de la oposición increíblemente dice, no, que las sanciones afectan al pueblo. Sí, es verdad, pero si las sanciones no están, igualmente se afecta al pueblo, porque ellos se siguen llenando los bolsillos y el pueblo igualmente va a colapsar.
Lo único que estamos
haciendo es proteger el dinero de Venezuela y de los venezolanos de que ellos se sigan llenando, porque esa crisis va en incremento y va a tener que llegar un momento donde verdaderamente el venezolano tenga ni una gota de gasolina. Ahora, para que tú veas que la gente se va a tener que levantar.
Una de las cosas positivas que queda aquí, que el pueblo venezolano está entendiendo que el colapso, por lo menos de toda esta crisis, el pueblo, los ciudadanos de a pie están sabiendo quién es quién. A la hora de la verdad, cuando pase todo este lado de ruta, tú hiciste esto, no voto por ti. Que es la forma de
así es, a claro. Así es.
En democracia así tú hiciste, no vas para el baile. Usted sí, voy y lo apoyo. Porque así, así en democracia se cambia, como lo hacemos nosotros en Estados Unidos. No me gusta un gobernante local ni federal, pues vamos, votamos, lo apoyamos o no lo apoyamos. Así que eso es lo que aspiramos. En
mira, una de las cosas que decía... bien clara también, perdón, Kennedy, que tenemos que identificar. El pueblo venezolano está bien claro que junto a Maduro hay un protagonista que se llama Cuba con sus cubanos, que son precisamente...
Con sus cubanos no, con el G2, que bueno, es su brazo ejecutor. Pero, okay, porque estamos hablando del pueblo y tenemos que distinguir el pueblo sometido por el régimen.
Correcto. Entonces, dentro de esa razón, es necesario que tengamos claro que hay una definición política en Venezuela en la cual Guaidó, con todo su equipo, y bien lo decía Juan Carlos, hay una cantidad de presiones externas que recibe el hombre, que vienen desde todo punto de vista enumerándose internas, externamente, y sobre todo, yo quiero llamar la atención aquí, es el juego político de la oposición. El juego político de la oposición no es homogéneo. No es homogénea la oposición en Venezuela.
Bueno, pero tampoco lo va a hacer, señor.
No, pero un momentico, es democrático. Pero frente a eso que estamos hablando, es una crítica que
pero mucha de esa oposición que está jugando con ese diálogo, porque también
estamos hablando de diálogo, pero la oposición
sí, pero esa oposición que está apoyando el diálogo, también está tratando, en muchos casos, quizás no en todos, de que en el momento que cese la usurpación, a mí no me toque, ¿entiendes? Toda esa gente que se enchufó incluso de manera indirecta con el régimen, claro, dice, y esa gente, lamentablemente, siendo de la oposición, también hay que pasarle su factura al final de esta cuenta.
Se le pasará, estoy de acuerdo en que se le pasará.
Mira, Alejandro, algo que aquí, para darle el tercer elemento positivo, porque si hay elementos positivos que nosotros como comunicadores, yo creo que es importante que la audiencia se nutra de energía positiva, no solamente.
Bueno, pero tampoco la podemos engañar. No. Le damos los datos.
Nadie ha dicho
lo bueno, lo malo, lo feo. Claro, tienes que conocer.
Pero hay que decir lo bueno.
Todo
lo bueno,
está malo, sobre la
hasta
mesa.
Hace media hora era solamente las críticas. Es, por ejemplo, la figura no, de Stalin.
A mí me gusta interrumpirte a ti porque es que tú.
Es que el único que interrumpe es a mí, ya me he dado cuenta.
No, porque es que tú pareciera que tuvieras como.
Me pareces a Bailey cuando invita a los panelistas que no le gustan a él.
Me encanta Bailey.
Excepto a los amigos. Para el club de amigos solamente es el que lo interrumpe. Bueno, te digo. La figura de Stalin González.
Porque no eres amigo, no deja de ser amigo.
Somos
amigos. Es que pareciera que no aceptan.
No te pongas bravo.
Claro, no te pongas bravo porque la crítica.
No me pongo bravo y Juan me conoce.
Señores, oye, Edgar, la crítica en la democracia tiene que ser constructiva y son críticas constructivas, bueno, porque no por lo que estamos analizando aquí, tú vas a votar por Maduro, tú por Diosdado, o uno puede no, sabemos y estamos claros en quién
es. Voy a empezar mi punto que no me dejaste arrancar, el tercero. Stalin González, no solamente que es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, no importa el partido político del cual, por cierto, no comulgo,
se importa.
Pero me deja terminar, Alejandro, por el amor de Dios, después hace la crítica, no problema.
Pero acuérdate que no pierdes de vista que esto es un debate.
No, pero es que no me dejas dar 5 segundos la idea cuando me interrumpe. Stalin González no es que representa un nuevo tiempo. Stalin González, en primer lugar, representa una institución, que en este caso se llama Asamblea Nacional. El primer vicepresidente está preso. Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, está en otras funciones. Era lógico que estuviera en esa asignación dada por parte, no del presidente interino incluso de Venezuela, sino del presidente de la Asamblea Nacional. Pero más allá de que represente o no un partido político, el cual no comulgo un nuevo tiempo, y lo digo aquí públicamente, no comulgo, no he comulgado y creo que no comulgaré jamás con ese partido político.
Porque uno de sus
él líderes, representa, señores,
fue muy enchufado del gobierno de Hugo Chávez.
Él representa ese, señor, a una generación.
A un nuevo tiempo.
Él representa a una generación de jóvenes de menos de 40 años que han luchado día tras día. Él representó a los líderes estudiantiles, entre otros tantos que podríamos nombrar. Lo que te quiero decir es que no podemos, como hay colegas tuyos, que descalifiquen y minimizan, porque lo llamaste muchachito. Es una falta de respeto que periodistas en este país refieran a nuestras instituciones
no
de la forma...
No,
pero hay que decirlo, claro, porque la crítica no solamente... Mira,
punto de vista,
a veces los periodistas tienen una lengua afilada, pero los oídos delicados. Sí. Y eso no puede ser. Los periodistas también. Los periodistas tienen.
Delicado,
yo acepto todo, claro, lo que me digan. De hecho, cada programa que me invitan no me deja terminar. No estoy criticando, lo estoy diciendo que hay que permitirle a la audiencia
la apertura de que escuchen no todos los mensajes.
No subestiman un poco a la audiencia porque creen que entonces, porque los periodistas, la gente también sabe, como son los políticos, cuál es la agenda de cada periodista. Alejandro, cada periodista tiene
lo que te quiero decir, nuestra institución, que es la Asamblea Nacional, tenemos que darle apoyo, tenemos que tener confianza.
Pero no irrestricto, no irrestricto porque no.
Nadie ha dicho, pero es que ni siquiera, o sea, en los primeros 100 días de gobierno no se le ha permitido, o sea, ¿cuántas críticas? Te puedo asegurar que tú has hablado más en crítica al presidente Guaidó que lo positivo
claro,
que ha hecho su gobierno.
Porque el régimen ya sé lo que es, ya sé el talante del régimen. Yo no tengo por qué describir más al régimen. El
no,
régimen,
tienes que venderle, porque cada día
el régimen
que
es comunista y el comunismo y el castro.
Pero eso lo sabe la audiencia también, no hace falta que tú se lo
claro,
digas.
Pero entonces no podemos oír críticas.
No, pero la gente hay que refrescarle la memoria también.
Tenemos
que es un apuntador que no podemos dejar.
Esto es un naufragio.
Entonces, permíteme leer.
Esto es un naufragio. Y la única tablita que tenemos. Le han hecho todas las críticas posibles e imposibles a la Asamblea Nacional. Si la única tablita que tenemos para llegar a la orilla y rescatar el país la vamos
si
a hundir,
no hacemos la crítica, Edgar, ya van 15,
yo no digo que no haga la crítica.
Por el propio presidente interino, van 15 con allanamientos hechos por la ilegal Asamblea
y
Nacional.
Y lo van a seguir haciendo.
Y van a ser 29, le van a quitar el quórum no, y va a ser
inservible. Pero si dedicas todo ese programa.
Cometer los mismos errores que cometió claro, la oposición durante mira, 20 años.
La crítica ha sido tan importante, Edgar. ¿Qué es lo que ha
llamar
permitido?
Llamar muchachito a Stalin González,
no, 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 parece
pero eso no lo estamos eso hablando, eso lo traes toda
eso
la
es muy subjetivo de cualquier claro. persona que lo...
Peor, es una descalificación.
Lo
y no solamente Stalin González.
Sí, pero, es una pero eso es una descalificación de una persona. Eso no quiere decir que es lo mismo. Eso no es
una persona, es la institución. Él está yendo a Noruega como representante de la Asamblea Nacional.
Son descalificaciones personales.
Una sola persona.
No institucionales. No lo está diciendo una institución, lo está diciendo un periodista.
No puede llevar a lo personal.
No, eso no podemos analizarlo desde ese punto de vista.
No, no es analizarlo, es rescatar lo no, positivo de pero, nuestra institución pero, y de la gente pero, que está poniendo
pero
su
es un
brazo
carácter, es un
a
carácter,
torcer en Venezuela.
Es un carácter muy subjetivo. Lo importante de esto es que el pueblo venezolano, la comunidad internacional sepa de que alguien está tocando campanas, está sonando campanas. Porque a veces pareciera ser que caminamos como zombies detrás de una agenda que nos marca sin poder hablar, sin poder decir, sin poder opinar, sin poder expresar. Creo que ha llegado el momento bien importante y este es un momento histórico para la democracia de que los venezolanos, la comunidad internacional, los venezolanos que están fuera, los que regresamos al país, tengamos la posibilidad de hacer críticas contundentes constructiva, porque había un silencio cómplice de los partidos que lógicamente...
Y ahí es donde
a la actividad ciudadana, al lado del tema de la actividad
partidista. Hay que hacerlo, hermano, a la gente hay que decirle con claridad, porque los políticos...
Los grandes resultados que se han dado políticamente han sido por el respaldo de la ciudadanía.
Si no hay respaldo, si los políticos...
Y esa ciudadanía merece el respeto de que se le hable claro.
Si no tenemos respaldo popular, no hay acciones. Es necesario que los políticos entendamos que el respaldo popular tiene que ser contundente. Tú tienes que decirle a la gente.
Eso es lo que tiene que finalmente.
La filosofía te indica de que la verdad tiene que ser accionada, manifestada, expresada.
Precisamente.
Pues, al venezolano tenemos que decirle la verdad.
Esos campanazos
no podemos
que usted
seguir
dice,
con la política de manos ocultas, claro. De estrategia.
Yo no he visto que Guaidó le oculte la verdad.
No, el hecho, no, mira, no, el hecho es que la cuestión no es que se está criticando a Guaidó.
Con Guaidó logramos lo que no hemos podido lograr en 20 años y ese es un reconocimiento
que, mira,
que tenemos que empujarlo con fuerza.
Refiriéndome a lo que dice Edgar.
La crítica, mi hermano, es fundamental
claro,
en este momento.
Yo no diría tanto una crítica.
No falte comunicación, es distinto.
Pero
incomunicación.
Piensa lo siguiente, nosotros yo creo que no estamos apedreando la tablita, como dices tú, ni la vamos a hundir, cuando nosotros hacemos una crítica, y yo no le diría ni siquiera crítica, es una exigencia, porque quien mantiene a flote esa tablita es la ciudadanía.
Claro.
Entonces, si usted está montado arriba de la tablita y nosotros estamos aquí sosteniendo y usted va a hacer su propia agenda, Yo entonces, ¿qué va a pasar? La gente va a soltar la tabla.
Con nombre y apellido.
Entonces,
hunde. Refiérelo con nombre, mira, y apellido.
Los políticos y la oposición.
Nombre y apellido, darle.
Quieren
nombre
hacer. Apellido, pero ¿cuál dilo, agenda, no sé, agenda tiene que tener Guaidó? Agenda tiene que tener la gente que está respaldando a él, la gente Vecchio en el extranjero, todos los,
pero
los que
están refiriendo
nombrado.
A Guaidó y su equipo. Pregunto, no sé.
Tienen que tener una agenda.
No, pero es que no puede ser así.
Pero
Alejandro,
es que tú me estás diciendo. Mira, Edgar, discúlpame. Tú me estás diciendo que la única tablita que tenemos.
Yo te puse el nombre apellido cuando dije Nuevo Tiempo, te lo puse con nombre y apellido, pero
bueno,
dilo.
Pero no, es que Nuevo Tiempo, yo te voy a decir una cosa, lo único que yo temería de eso es que Stalin González siguiera alineamiento del dueño del partido. Porque
que
vamos
una persona
a
vinculada al chavismo.
Ahora,
toda la vida.
Si él es un tipo que está claro y sabe lo que tiene que hacer, que lo que históricamente le está tocando en este momento, pues tenemos que también darle su voto de confianza. Eso no es lo que me estoy refiriendo en este momento. La tablita de la que tú hablaste es el gobierno interino de Guaidó, que está sostenido y está flotando por la cantidad de ciudadanos que las mantenemos a flote. Pero
con
si
la
usted,
esperanza de conseguir
porque,
ese
porque nosotros te estamos llevando a lo que nosotros queremos y que tú nos dijiste que era lo que se iba a
deja
lograr.
Lo que reme, entonces,
ahora,
deja lo que reme.
No, no, es que él no está remando. Lo estamos remando nosotros. Sí, o sea, entonces, ¿qué es lo que pasa?
El protagonismo.
Si tú vas a estar arriba,
estamos remando
y tú vas a hacer perdona, lo que tú quieras, pues vamos a soltar la tabla.
No le puedes quitar el protagonismo a la ciudadanía, porque
claro.
Si se lo quitas, entonces.
Segunda la tabla.
¿Dónde estábamos en diciembre, Simón?
Mira,
¿dónde estábamos en
el
diciembre?
Impacto que
¿dónde
tuvo...
estábamos remando en diciembre? Te pregunto.
Edgar, escúchame una cosa.
¿Y quién sostenía? Pero ¿quién sostenía? No es Guaidó. Esto no es un protagonismo
¿cuál fue el
personal.
Impacto, ¿cuál fue el impacto?
La gente llevó a Guaidó
político
a eso.
Que tuvo.
Deja hablar, te voy a callar,
sí.
No te puedo hablar.
¿Cuál fue el impacto que tuvo a nivel nacional, internacionalmente, el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente a través de la búsqueda del voto internacional que se hizo, de la firma? Fue un impacto impresionante. Al punto de que nadie respeta la Asamblea Nacional Constituyente internacionalmente.
Es una chica.
Eso, ¿de dónde surgió ese movimiento? Surgió de la ciudadanía. Entonces, no puedes tener una actividad política en donde no tengas una buena comunicación, en donde además mandes dos mensajes paralelos.
¿Cómo se conoció internacionalmente a la Asamblea Nacional Constituyente? Por la dirigencia política. Lo que pasa es que no nos
mira,
cuesta,
subestimas
nos
un poquito,
cuesta
un poco el papel de los medios, el papel de la
nos
ciudadanía,
desconocer
el papel de la comunidad nacional.
Nos cuesta reconocer lo poco, aunque sea poco, que hacen los políticos en Venezuela. Porque yo te puedo creer que existen todos los factores de crítica y me uno a
¿tú trabajas para Juan Guaidó?
Yo trabajo para Guaidó,
te pregunto. Pero
¿quién es mi presidente?
¿Tú tienes algún jefe?
¿Es tu presidente?
Presidente.
Entonces tú también trabajas para Guaidó.
Pero lo criticaré, así como la prensa es contrapoder sí. De los políticos.
No es criticar,
yo no tengo,
es exigir.
Porque yo no soy una agencia de publicidad para decir Guaidó es esto, Guaidó es bonito, Guaidó es bien bonito, se viste bonito. No, la crítica, ya lo hemos hablado en el discurso, la crítica tiene que ser constructiva, señores, porque si no, rayamos en la dictadura. La dictadura quieren que esa tablita esté y ande y nadie opine nada. Eso son dictaduras. En las democracias hay opinión, divergencia. Este gran país en Estados Unidos, están los demócratas.
Yo soy político y estoy de acuerdo con Darley y yo creo que sí hay que permitir la crítica porque entonces, si tú no, bueno, para eso tú
estás...
Claro, pero mira, una de las cosas que yo creo, y es verdad, la exigencia es importante, pero también tenemos que nosotros saber hasta qué punto nosotros también como ciudadanos hemos fallado, porque nosotros fuimos los primeros que le caímos a piedra a la Asamblea Nacional.
Qué bueno que lo has dicho.
Y eso hay que reconocerlo también. Ustedes recuerdan cuando decíamos... La Asamblea Nacional no sirve. Y creo que ahora lo que hay que rescatar es que, bueno, Juan Guaidó pudo, de alguna manera, engranar un sentimiento,
lideró,
una agenda, liderar ese sentimiento, y que ahora la ciudadanía, ojo, porque si no, los políticos y Venezuela debe cambiar, y yo estoy de acuerdo con eso, hermano. No puede seguir nosotros los políticos haciendo las cosas que creamos y que no tengamos la crítica constructiva.
Porque
el chavismo era precisamente
esa es la evaluación
eso.
Del político. ¿Quién llevó
el chaval al poder?
Claro,
lo que la gente está diciendo, claro. Lo bueno y lo malo.
¿Pero por qué llegó?
Precisamente. Dame un segundo. Mira, porque ya va, ingeniero, un momentico que le voy a responder a Edgar antes que se me vaya el avión.
La ciudadanía llevó a Hugo Chávez al poder, lamentablemente.
¿Y quién lleva finalmente a la Asamblea Nacional a Juan Guaidó? ¿Quién sostiene y quién lleva el respaldo? Si Juan Guaidó no hubiese tenido el apoyo de la ciudadanía, tampoco estuviéramos donde estamos.
Yo creo que es una discusión bien interesante, pero yo sí quiero decirle algo a Edgar. La ciudadanía votó por Chávez, pero no votó por el proyecto.
Por supuesto, no votó por la dictadura, estamos claros.
La Chávez lo que hizo fue engañar.
Votó por el dictador, engañó
a la ciudadanía. Sí, entonces yo creo que ahí hay algo que tenemos
que... ¿Podemos decir entonces que eso es una falta de comunicación?
No, podemos decir también que la ciudadanía se equivocó.
No, engañó. En el caso...
Correcto.
De él, engañó. Claro. Él mintió a la gente.
Todos somos
por su proyecto particular.
Todos somos
responsables. Siempre la mayoría tiene
razón. Exactamente. Pero lo que sí yo quiero decir, lo que quiero señalar es que, mira, todo este proceso político y los conflictos de interés que hay entre los partidos y cómo amalgamar esas diferencias, eso es algo que hay que reconocerle a la labor política que de alguna manera lo está haciendo con la cabeza de Juan Guaidó. Eso hay, yo creo que...
Sin duda tiene,
ahora, yo también estoy de acuerdo que eso no puede ser exento de crítica, porque entonces si es exento de crítica, concho, le vamos a tener un problema. Y generalmente los humanos estamos formados para criticar en... no, más lo negativo que lo positivo. Mira, es una escuela de la vida. Sí creo, ¿verdad?, que Guaidó y su equipo tiene que evidentemente reconocer y recoger de la opinión que nosotros estamos dando como ciudadanos las cosas para que él entienda que hay que comunicar, que ese es un valor en el siglo XXI y con las redes sociales, que es una manera que estamos utilizando para informarnos, más eficaz, más evidente de lo que tiene que hacer.
Solo una cosita. Precisamente, si Guaidó está sometido a diferentes presiones, una de esas presiones es de aquellos enchufados que están del sector de la oposición.
Su patrimonio para no perder.
Un sector importante de la oposición enchufado en ese sector.
Permíteme terminar la idea. Precisamente, lo esencial de hacer la crítica como ciudadanía es hacer una presión nosotros para neutralizar esa presión.
Y que el país sepa, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo juegue una estrategia distinta.
Bueno, Alejandro también ha hablado en el pasado Primera Justicia a través de la figura de Borges, por ejemplo.
Mira, claro, después de
una frase. ¿Qué quiere decir? Que no es solamente entonces Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, también estaría Borges, Primera Justicia.
Y Voluntad Popular debe tener algo por allí también.
Le voy a dar un dato. Total y absolutamente de acuerdo.
Le voy a dar un dato. Tres en ese mismo escenario. Y otro más.
Mira, le voy a dar un dato.
Y otro más. De los que no sabemos. Y otras instituciones más que no sabemos. Y otros líderes de opinión pública internacional que también andan en esa dirección. Mira, y que no saben.
Les voy a dar un dato, y porque además, o sea, ustedes los que me conocen saben mi relación con Juan Guaidó y con toda la generación, porque venimos todos de la misma universidad y de los mismos años, pues de la lucha de calle, que fue el 2007.
Hay diferencia de edades.
Hablando de los actores...
Hablo
de la generación esta política que está ahorita asumiendo todo este liderazgo. Y mira, porque hay cosas que no se saben, pero por ejemplo el día del 30, después de lo que pasó, y después el tema de la actitud de Leopoldo, inclusive la discusión y las críticas que se dieron dentro del círculo de Guaidó fue grandísima. Ojo, yo vi eso, o sea...
Lo viviste.
Claro. Y ojo, y no es que a Guaidó no se le dicen las cosas. Ojo, uno de sus mejores amigos, que estaba aquí en estos días, o sea, yo vi cómo le dijo, o sea, eso no me calo este tipo de cosas. O sea, tú no puedes permitir tal cosa. Entonces, no digo más allá porque no puedo decir...
Claro,
adelante.
Me quedo un minuto. El programa fue buenísimo. ¿Qué pasa con la gasolina? ¿Hacia dónde vamos a llegar en esa Venezuela de crisis, Juan?
Bueno, yo creo que tenemos un gravísimo problema de gasolina. Lo voy a resumir con cuatro datos que creo que van a ayudar. La producción en Venezuela ha caído a 500.000 barriles por día. Eso ya indica dónde estamos en términos de producción petrolera. Las refinerías en Venezuela tienen una capacidad de 1.3 millones de barriles de procesamiento y están en 100.000. Y de esos 100.000 barriles que se procesan, alrededor de unos 45 son gasolina. El consumo en el mercado interno son 170.000. 170.000 menos 45 hace que haya una necesidad, un déficit de 125 mil.
Se paraliza
mil.
El país, perdona que te interrumpa, se paraliza el país.
Por eso yo digo que hay que seguir con la insistencia de las sanciones, porque Maduro está importando gasolina con los rusos de Rosneft, está importando gasolina ocasionalmente con Repsol, están utilizando esquema con los cubanos también para bypassear las sanciones, y entonces ese círculo hay que cerrar.
Más sanciones y más fuerte. Se me terminó el tiempo, ha sido un gran panel, de verdad, una gran discusión. Gracias a todos por habernos acompañado.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Televisión Martí, cubriendo toda la la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a Sobremesa Deportiva, un show donde comentamos toda la actividad del mundo atlético, lleno de noticias, actuaciones y entrevistas a las grandes protagonistas del género. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi, y hoy, al igual que siempre, le estaremos trayendo un programa especial que esperamos sea de su agrado. Nuestros invitados son otros ejemplos de lo que se puede lograr en esta gran nación cuando se sueña y se actúa. Dos muchachos que, huyendo al comunismo imperante en Cuba, llegaron a este país casi a la misma edad y no solo han sido precursores en el deporte nacional norteamericano, sino que triunfaron y siguen triunfando. Interesantemente, uno fue el primer cubano en jugar en la Liga Profesional de Fútbol, la NFL, y el otro, el primer referí, no solamente cubano, sino hispanoamericano. Sin más ni más, dos grandes orgullos cubanos: Rafael Ortega, primer futbolista cubano en la NFL, y Alberto Riverón, primer referí cubano y actual vicepresidente superior de todos los oficiales del juego. Muy buenas tardes, Raf, ¿cómo tú estás? Al, ¿qué se cuenta?
Encantado, oye, Chambi.
Esto es, para mí esto es, estoy vaya, como un muchacho en una juguetería. Aquí, y como dije anteriormente, lo único que faltaba era Mario Cristóbal, que es el primer cubano en ser coach de college. Pero tú, el primer jugador, y Alberto, tú en este momento tienes un trabajo que estás bajo las luces todo el tiempo, y gracias, porque yo sé que ustedes tienen el tiempo bien contado de estar aquí. Vamos a empezar rápidamente. Los dos vienen de Cuba a la misma edad. Raf, ¿cómo tú viniste?
Nosotros estamos aquí en vacaciones. Bueno, estábamos en Canadá en diciembre del 58 y Fidel, creo que fue el 31 de diciembre del 58, cogió el poder y nos quedamos.
¿Ya se quedaron aquí? Ya.
Bueno, fuimos del Canadá hasta Miami, y yo me acuerdo que papi decía, no, el mes que viene ya estamos en Cuba otra vez, y el mes que viene ya son 60 años.
Y viniste a los 5 años. Alberto, tú también llegaste a los 5 años. ¿Cómo llegaste?
Yo vine, Chambi, por los vuelos de la libertad. en enero del 66. Y igualmente, yo vine con mi mamá, mi papá nos reclamó cuando eso, y me acuerdo mi mamá vívidamente decir, oye, esta efficiency es por uno o dos meses nada más, cuando se acabe la cosa, volvemos otra vez. Y estamos hablando 58 años y todavía estamos aquí.
Increíblemente, o sea, la historia del cubano se repite y se repite y se repite. Pero interesantemente, el deporte del cubano es la pelota. Sin embargo, ustedes han triunfado en el deporte más netamente americano, que es el del fútbol americano. Ralph, ¿cómo tú entras en el deporte?
Bueno, uno de los gran amigos de mi papá, Miguel García, nos llevó a un parque, el Coral Gables Youth Center, y empezamos a jugar fútbol en el año 64, y para mí fue un encanto, y es el juego que más me gustaba. Me gustaba la pelota, pero no tanto como el fútbol.
Eso te iba a preguntar. Tú básicamente lo que hacías era que jugabas fútbol, no jugabas pelota.
Yo dejé la pelota cuando tenía como 12 años. Y ya me dediqué al fútbol y también hice un poquitico de track and field. Pero el fútbol era el amor mío.
El campo y pista. ¿Qué es lo que te atraía? ¿Los golpes? ¿De la manera que se juega el juego? O
todo. La primera cosa que me impresionó a mí, yo estaba viendo un juego de televisión que creo que eran los Baltimore Colts. Sí. Y recuerdo, yo no sabía que usaban los equipos. Sí. Yo decía, oye, cuando yo llego a ser hombre, hombre, quiero tener los hombros así tan grandes como estos hombres. Y eso fue la primera cosa que me atrayó.
Sí, es que fútbol, y ahí vemos en pantalla, vemos a Rafael Ortega, cuando Rafael Ortega era...
Ahí tenía, creo que eran 17 o 18 años.
Y eso fue cuando fuiste el capitán del equipo de Florida.
Ah, eso fue en el Super Bowl. Juego de...
¿El Super Bowl?
Oye, eso fue en New Orleans.
El Sugar Bowl.
El Sugar Bowl.
Ya estás entrando tú. Alberto, ¿cómo entras tú en el fútbol?
Después de jugar un poquito en high school y saber que no iba a tener la carrera que tuvo Ralph, que eso es increíble lo que hizo Ralph, yo quería todavía estar envuelto en el deporte. Y un amigo de un amigo de un amigo me dice, oye, vamos a tratar de referir unos juegos. Le dije, está bien, vamos a dos o tres clases. Y eso fue en el año 78. Y ahora estamos en 2019 y mira dónde estoy. Me ha dado la oportunidad de conocer personas, ir a lugares, llevar mi familia a conocer otras cosas que no ninguna otra carrera me hubiera dado la oportunidad de hacer eso. Y el orgullo es increíble de solamente estar asociado con el NFL como Ralph, pero también el orgullo de ser cubano y ver dónde estamos hoy.
Increíblemente. Ralph, ya vamos a entrar en la parte del deporte con ustedes dos. Voy a comenzar con Rafael. Rafael, vas a Coral Gables, un colegio que básicamente era un colegio nuevo, tenía una leyenda, Nick Cortes, como coach. Ustedes habían ganado el campeonato nacional, creo que uno o dos años anteriores de que tú llegas, ¿no? Tu hermano había jugado en Coral Gables, pero ahí es donde tu nombre empieza a sonar. ¿Cuándo tú te das cuenta de que tú puedes hacer de fútbol una carrera?
Yo creo que me di cuenta ya en high school, las cosas me iban bien, estaba progresando, y entonces ya en mi último año en Coral Gables, bueno, los tres años tuvimos un team muy bueno. Mi primer año en el décimo grado fuimos a la competencia estatal y nosotros teníamos 103 jugadores en el equipo, pero lo más que podían llevar creo que eran 48. Y Nick Cortes me escogió a mí, que fui el único que estaba en el décimo grado, para jugar en ese equipo. Así que ya yo me estaba empezando a sentir, vamos a decir, especial. Pero me encantaba practicar, me encantaba ir al gimnasio, así que me fue fácil, fue algo bastante natural.
Podemos decir que fue una pasión.
Una pasión.
Vivías cerquita de la Universidad de Miami. Cuando tú ya llegas tu último año, tú te conviertes en uno de los muchachos que es más reclutado aquí en Miami. Lo fácil hubiera ido a la Universidad de Miami. Sin embargo, terminas en Florida. ¿Por qué te vas a Florida?
Bueno, en el año 69 nosotros, el equipo de Coral Gables fue a jugar contra el equipo de high school que estaba ahí en Gainesville. Y en el año 69 había un muchacho que se llama Carlos Álvarez.
¿Cubano también?
Que fue tremendo, el primer All-American jugador cubano que se había destacado mucho. Y el ya por ahí iba a ser muy difícil que yo no iba a ir a la Universidad de la Florida.
Más tarde voy a regresar a ese tipo de reclutamiento. Terminas en la Florida y eres el primer cubano en que Carlos Álvarez reclutado por Dallas, tú eres reclutado por el equipo de Atlanta un año después. Háblame de la experiencia esa ya, no de high school, no de college, pero profesionalmente. Aquí la cosa es seria.
Bueno, claro que yo estaba agradecido que iba a ir al NFL, pero el problema que para mí, como tú habías dicho, era una pasión. Y mi pasión era ir a Florida y después venir a los Miami Dolphins. Así que me escogen los Atlanta Falcons, que me ayudó un poquitico en las negociaciones, porque como yo no quería estar en Atlanta, le fue un poquitico difícil firmarme el primer contrato. Pero de todas maneras, como era algo que yo siempre quería hacer, disfruté por 4 años en Atlanta.
Tuviste una carrera exitosa, después viniste a Miami y vamos a hablar después más tarde de eso. Háblame de la vida después del fútbol, porque en el caso tuyo, los futbolistas se retiran, y los futbolistas, algunos son coaches, otros se van a hacer referir. En el caso tuyo, no. En el caso tuyo, de buenas a primeras, hay una parte tuya que empieza a jugar fútbol que tú no lo habías empujado a que jugara fútbol. Y me refiero a tu hijo, Buck. Háblame de esa experiencia.
Bueno, Buck quiso empezar el fútbol jovencito. Yo no lo dejé empezar a jugar fútbol. Él jugó basquetbol, pelota, soccer. Pero el fútbol no lo empezó hasta los 14 años.
Y ahí ya te convertiste en mentor de él, ¿no? O sea, tú eras coach en los high school que él jugaba.
Sí, yo empecé en su tercer año de high school, empecé en el fútbol cuando iba a ser junior. Los primeros 2 años él jugó en Westminster Christian y yo no estaba involucrado en el team.
Ya después, voy ahora con Alberto. Alberto, me comentas que tú fuiste a Miami Heat donde fui yo. Jugaste en una época que el fútbol en Miami High estaba en caída. Es más, ustedes son los que empiezan a levantarlo un poco. La época mía fue una época horrible. ¿Cuál fue tu experiencia ahí con los coaches, con los jugadores?
La experiencia me encantó y por eso me quedé envuelto en el fútbol americano. Y naturalmente, cada vez que jugamos contra Coral Gables, eso era un desastre. Nos daban golpes de arriba abajo. Y era 40-0, 50-7, era increíble. Pero quería seguir envuelto en el deporte. Y la única manera que podía seguir envuelto era refereeing. Empecé las ligas con los Youth Leagues. Es más, yo fui referee del hijo de Ralph en unos cuantos juegos. Cuando él estaba en Westminster, jugó con Rich Hoffman.
Right.
Jugó con Rich Hoffman. Yo me acuerdo a Ralph en los sidelines, gritando un poco.
Déjame hacerte una pregunta. Tú referiríaste en las ligas esas de jóvenes, en los Falcons, no los Falcons de Atlanta, sino los Falcons de Cristóbal Carreño.
¿Cómo no? Llegaba la guaguita, se bajaban y jugaban contra el equipo de Coral Gables Youth Center, jugaban contra el Southwest Boys Clubs, ¿cómo no? Muchas veces.
Eso fue, o sea, que el comienzo tuyo, tienes que también darle crédito a Cristo, que Dios lo tenga en la gloria, porque ya no,
sí.
no está con nosotros. ¿Cómo haces la transición a high school?
Bueno, después de 2 o 3 años de estar en los youth leagues, que le dicen los youth leagues, los niños pequeños, empecé en high school. Estuve en high school como 10 años, y entonces un día de suerte vino un supervisor de que cuando era el Big East, antes el Big East era SECOA, Southern Independent Conference, no había Big East, me vio, le caí bien, le gustó lo que vio, me ofreció un contrato por 2 juegos nada más. El primer año hice 2 juegos en SECOA, que uno fue en Florida State, y después estuve 8 juegos en SECOA. SECOA se fue, empezó el Big East y el Big East me recogió. Y estuve en el Big East como 7 años, y después Conference USA, y después tuve la oportunidad de estar en la NFL por 10 años.
Ahora bien, te vas para la NFL en el 2004, pero no eres referí.
No. El NFL,
explícame el proceso ese del NFL.
El NFL normalmente no te deja entrar como referí. Yo era referí en college, pero no te deja entrar normalmente como referí. So, yo fui un side judge por 4 años y tuve los mejores maestros. Los primeros 2 años, Ed Hockley, de los músculos, Ed Hockley, que todo el mundo conoce, y después 2 años con Gerald Austin, también otro distinguido que estuvo en la liga como por 25 años. Y me entrenaron a ser referí. Entonces después, I got promoted, y fue cuando empecé de referí, y ahí estuve 6 años más.
Tenemos que explicar que en el fútbol, cuántos, porque hay árbitros, hay referís, hay, pero en sí, para quien no conoce el deporte, todos son referís, o sea, están aplicando la ley. ¿Cuántas personas hay en un terreno de fútbol aplicando la ley?
En el NFL somos 7 y tenemos diferentes posiciones. Y aunque le dicen referís a todo, el referís es de la gorra blanca, que prende el micrófono, es el jefe del crew, y es el que administra el crew, y es el que le habla a la audiencia.
Entonces, del 2004 vas al 2008. Que es cuando te conviertes en el primer, no solamente cubano, sino hispanoamericano, en ser referí de un juego de fútbol americano. O sea, un honor tremendo. Yo me acuerdo de aquello. ¿Cuál fue tu experiencia cuando te dijeron, vas a referir bien?
Yo esperaba hacer eso, sinceramente. Eso era lo que yo quería hacer. Así cuando tuve la oportunidad, sí, me sorprendió. Pero como Ralph, yo estaba preparado ya para hacer eso. Fui referí en college 10 años y yo sabía que iba a triunfar. No es ser crítico mismo, pero yo sabía que iba a triunfar. Yo estaba preparado ya para hacer eso. Fue un honor tremendo. Y vaya, fueron 6 años que se fueron así. Como te dice Ralph, la carrera se fue así. Aunque fueron 100 años, la gloria es una cosa fantástica.
La NFL, cuando... Obviamente la NFL hace esto no porque tú eres hispano, sino porque tú tienes el talento y tú tienes la capacidad de llevar el juego. ¿Cuándo es que la NFL se da cuenta de que tú eres, de que están promoviendo al primer hispanoamericano?
Como tú dijiste, Chambi, no era en sí el primer cubanoamericano, era la oportunidad de coger una persona que ellos tenían confianza y ser un crew chief. Y así es como ellos miran. Ahora, ya que fui un crew chief, entonces se dieron cuenta los cubanoamericanos y ahí fuimos a otras cosas.
¿Se lo mencionaste tú o ellos mismos dijeron, Alberto, tú sabes que tú eres el primer cubano que va a ser referí?
Ellos lo sabían.
Ah, ellos lo sabían.
Ellos lo sabían, sí.
Tú siempre, o sea, a ti siempre te dan el mes de la hispanidad, siempre te lo han hecho. Que tengo que decir que en el mes de la hispanidad para mí es algo que no entiendo. Porque el mes de la hispanidad para los americanos comienza el 21 de septiembre y va hasta el 21 de octubre. O sea, no es mayo, no es agosto, es... Siempre te dicen, no, el mes de la hispanidad. Pero no, el mes de la hispanidad es la mitad y la mitad. No es un... Son 30 días, pero no son meses. Deberías decirle, de llamarle los 30 días o los 31 días de la hispanidad. ¿Cómo empiezas a prepararte para ir para la posición que estás en este momento?
En el 2012 hay la oportunidad de ir para la oficina. Y era una cosa también que yo quería después de referiar, entrar a la oficina como un administrador. entrenar, ayudar. Me llaman, me dicen, ¿estás interesado? Yo pensaba que me daban unos cuantos años más en el terreno, pero era una oportunidad que no se da todos los días. Y después de hablar con mi mujer y con mis dos hijos, cogí la oportunidad, pensando que algún día podía estar en la posición que estaba hoy.
Porque hay que mencionar de que tú vives en Nueva York, pero tu familia vive aquí en Miami. Y básicamente tú no tienes vacaciones. Tú estás viajando constantemente. ¿Cuántas ciudades has visitado en los últimos días?
En las últimas 4 semanas y media he visitado a 21 equipos.
De 32 equipos que hay. De 32 equipos que hay. Señores, ustedes se imaginan dos muchachos que vinieron de Cuba. Me imagino que los padres, en el caso tuyo, Rafael, porque tuve la suerte de conocer a tu papá, Tony, ¿te ayudó a ser futbolista o él quería que tú fueras otra cosa?
No, papi no quería que yo jugara fútbol. Él lo llamaba el juego de Salagente, creo que Salagente. Yo me acuerdo en uno de los juegos, estaba todo morado aquí después del juego, y él me decía, deja ese juego. Papi no era fanático de fútbol. Mami, como todo el mundo sabe, que es la madre la que va a decidir las cosas importantes, a mami sí le gustaba mucho el fútbol.
Y bueno, y luego tú tenías la suerte que ya tu hermano había pavimentado el camino un poco, sí. O por lo menos el primer miedo ese tu hermano lo había usado.
No solamente Tonito, pero de verdad que en Coral Gables ya había unos cuantos cubanos que habían logrado ser muy buenos.
Y en esa época, en el caso tuyo, ¿tus padres querían que tú jugaras pelota?
Sí, y como Ralph, mi mamá le decía, el juego de los empujones. Era como decía el fútbol americano. Y no le gustaba el juego. No le gustaba en absoluto el juego que jugara fútbol.
Yo me acuerdo que a mi padre, a él le encantaba ir al juego de fútbol para una cosa. El show de medio tiempo. Y cada vez que venía la banda de Florida A&M, que es la universidad esta que está aquí arriba en Tallahassee, que tienen como 500 músicos y hacen los shows esos. Eso es lo que... Mi padre, yo le decía, pero Pipo, vámonos para el juego, que el juego va a empezar. No, pero sí, falta una eternidad para lo que yo quiero, para lo que yo quiero ver. O sea, eso era una cosa interesante. El juego ha cambiado. Hemos visto que los golpes, hemos visto las consecuencias. Los médicos están hablando, las personas están donando sus cerebros, están donando sus cuerpos para que sean en estudio. ¿Cómo ha cambiado el juego, Alberto?
Ya estamos en la época que no podemos ignorar los científicos, los médicos, y muchas personas dicen, wow, ya el NFL no es como cuando Ralph jugó. No, todavía tenemos los mejores atletas en el mundo y los atletas más inteligentes en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el deporte cambia, los jugadores adaptan al juego. Y todavía tenemos el mejor juego del mundo con la más grande acción que tenemos. Las regulaciones han cambiado. No te voy a decir que no desde el tiempo que Ralph jugó. Ahora, si han cambiado, es para mejorar el juego. Y todavía tenemos el mejor juego del mundo en este tiempo.
¿Tú trabajas para quién? ¿Tú trabajas para una zona de árbitro? ¿Tú trabajas para la NFL? ¿Tú trabajas para una unión?
No, yo trabajo para la NFL, yo trabajo para Roger Goodell, que es comisionado, y trabajo, la liga es los 32 dueños. Así que yo trabajo para la liga, que en sí son los 32 dueños.
O sea, tú le representas a los 32, los 32 dueños. No es que te van a, no es que te llamen para decirte las cosas, pero sí son dueños de la liga y la liga es la que te emplea a ti.
Correcto.
Vamos a entrar ahora en una parte más interesante. Vamos a entrar ya en detalles personales del juego. Ralph, explica lo que es la vida de un futbolista, un día en la vida de un futbolista. Tú una vez me comentaste a mí que que para un futbolista una semana es una eternidad.
Bueno, tú divides la temporada. En la época mía eran al principio fueron 14 juegos y tenía 6
de prejuego
antes de la temporada que estaba jugando, pero todos los días son muy diferentes. Pero claro, el día más importante es el día del juego. Cómo se siente uno, para mí, hablando sobre las negociaciones, una vez cuando estábamos hablando de la cantidad de dinero, el dueño me dijo, ¿cuánto tú quieres para jugar? ¿Cómo que tú quieres tanto dinero para jugar? Yo, no, tú no me tienes que pagar nada para jugar, tú me vas a pagar para practicar. Yo digo, los juegos son gratis. Así que es el día que uno disfruta, todo el equipo se une con una meta que es ganar el juego.
O sea, el domingo. ¿Cómo es el domingo para Alberto Riverón?
Para Alberto Riverón, que está en la oficina ahora, es una acción tremenda, porque yo estoy en la oficina de Nueva York y estoy mirando a la una, por ejemplo, hay 10 juegos a la misma vez. Yo tengo 10 pantallas, estoy mirando 10 juegos a la misma vez. Y también tengo personas alrededor mío que están oyendo los juegos y están comunicando con los árbitros en el terreno a la misma vez. Así que, como Ralph, que estaba en un juego antes, yo estoy en 10 juegos a la misma vez.
¿Tú estás mirando el partido o tú estás mirando a los referees?
Yo ya no, desgraciadamente, ya yo no miro el juego de fútbol igual como lo miraba antes. Yo ahora lo miro a ver cómo los referees qué están haciendo. Si están en la posición correcta. Si están haciendo lo que decimos los mechanics, que tienen que las prácticas, como Ralph, los referees practican también. Y a ver si los domingos hacen lo mismo que hicieron en las prácticas. Así que yo miro el juego ya totalmente diferente de como lo mira el fanático normal y corriente.
Tú acabas de decir, el referee también entrena. Pero cuando el referee entrena físicamente.
Oh, sí. Por ejemplo, ahora mismo en mayo tuvimos a los 122 referees y los pusimos en un examen físico por 2 días, corriendo en el treadmill, sangre, de todo. Y si no están en el shape que deben estar, ya ese tiempo ya de verles referir que estaba con cierta barriga, con cierta actitud, eso ha cambiado totalmente ya. Ya eso no se ve ya.
Sí, ahora el atleta ha crecido más, el atleta a Ralph. ¿Qué posición tú te vieras jugando hoy? ¿Tú?
Yo creo que a lo mejor pateador o busca el agua.
Porque oye, los hombres hoy en día, 300, 330, 360 libras, eso es algo insólito. Quiero regresar a cuando tú te empezaron a reclutar. Como dije, tú fuiste uno de los futbolistas más reclutados aquí en el sur de la Florida en el año 71. Ustedes perdieron un solo juego esa temporada, yo creo que fue con Tona Edison, que terminó siendo el campeón estatal, y lo perdieron, creo, 7-3 o 7-0 o 3-0, algo así. Fue algo tremendo. Y ese equipo donde tú jugaste, si no me equivoco, fueron como 3 o 4 jugadores que terminaron en la NFL. Tú, Gary Dunn, Glenn Cameron, Neil Cozy. Aparte de eso, tenía, como dije, voy a Nick Cody, que Nick Cody era de esas que llaman figuras que son más grandes, que, o sea, son leyendas. Y a ti te empiezan a reclutar. Tú, obviamente, acabas de decir de que tú habías estado en Florida y mientras entre Carlos Álvarez y el juego que habías jugado anteriormente, pues está bien. Pero yo tengo una historia tuya que me dijeron. Que a ti hubo una persona bien importante te trató de reclutar para la Universidad de Miami. Y era una persona que era presidente en Estados Unidos. O era. ¿Cuál es la historia esa? O del asistente del presidente de los Estados Unidos.
Yo no me acuerdo de eso.
Porque a mí me dijeron que Bebe Reboso.
Bebe Reboso.
Que era muy amigo de tu padre.
Es verdad. Ahora sí recuerdo.
Te llamó. Desde el avión presidencial y que creo que dijo, no, mira, ponme a Rafael ahí porque hay una persona aquí que quiere convencer a Rafael de que vaya a la universidad, esto y lo otro.
Sí, era interesante el... No ese cuento, pero cuando yo fui a visitar a Florida State en Tallahassee, fue interesante que nos llevaron a cazar patos y fuimos a una cabaña como a las 5 de la mañana y eran dos de los coaches de Florida State, pero el resto eran representantes, senadores y jueces. Y todos eran Gators. Me decían, mira, disfruta tu tiempo aquí, pero cuando vayas a firmar, firmas con la Universidad de la Florida. Así que había mucho de eso andando en esos tances. No había tanta regulación, o por lo menos no estaban practicando la regulación como es ahora. Así que habían ciertas cosas.
Al mismo tiempo, hoy en día, todo se sabe, todo se sigue. Hoy en día todo el mundo quiere ser periodista, entonces tienes el Twitter, tienes el de esto, tienes el tipo que tira la fotografía. O sea, ya no se puede ocultar. Si algo, vaya, me imagino que todavía hay lugares donde es más difícil que en otros lugares, pero ya ocultar, lo mismo con ustedes. Ustedes tienen que dar una vida extremadamente cuidadosa, porque si un árbitro tuyo, por decirte, va a una barra a beber, o va a haber alguna persona que va a saber que esa persona estuvo bebiendo y va a preguntar cuántos tragos se tomó y va a hacer noticia, porque va a llamar un canal de televisión y va a decir, oye, fulano, aquí está el referí que refirió es sumamente, ¿cómo se llama esto? Bien tentador, pero al mismo tiempo no puedes hacer nada. ¿Qué le dicen? ¿Ustedes tienen regulaciones?
Ya hoy en día, cuando tenemos una persona que entra en la liga, la NFL, la vida cambia. Y cuando yo hago la llamada esa de decirte, oye, Chambi, felicidades, estás ahora en la NFL, tu vida ha cambiado. Para lo mejor, pero también ha cambiado para tu familia. Ya ciertas cosas que tú hacías antes, desgraciadamente con el teléfono hoy, como tú dijiste, con el Twitter, con el Facebook, con todo eso que hay andando, ya hay que tener mucho cuidado. Y la apariencia, aunque no estés haciendo nada, la apariencia que alguien puede decir, a lo mejor esta persona está haciendo esto, ya por eso no puedes hacerlo ya. Así que la vida tuya ha cambiado ya, no solamente los domingos o el sábado cuando llegas a la ciudad, sino en tu trabajo de lunes a viernes y con tu familia. Si quieres triunfar, como se refiere en el NFL, tu vida cambia inmediatamente.
Le voy a dar personalmente, Raf, cuando tú te das cuenta que tú eres el primer jugador cubano, estoy seguro que tu familia, tus amistades, porque volvemos a decir, Carlos Álvarez fue reclutado, pero Carlos Álvarez sufrió una lesión terrible y no pudo jugar. Yo me acuerdo que en aquel momento decían, han habido jugadores, dos jugadores cubanos, pero no en lo que es la NFL como es hoy en día. Eran ligas profesionales de fútbol, pero nada como lo que es el hoy en día. Inclusive la AFL se unió a la NFL en los años 60. ¿Qué tú sentiste cuando tú dijiste, contra, soy el primer cubano jugando en la NFL?
Bueno, para mí fue un tremendo orgullo, siendo el único. Quiere decir que ibas a ser el mejor y también el peor, pero para mí no fue una presión, pero fue un orgullo y algo que me ayudó.
Para ti, Alberto, cuando tú recibiste aquello, contra estuve refiriendo a Carreño en la 37 y la 7 en Owen Grapeland. En el estadio del Foxborough de New England y soy cubano. ¿Qué se siente? Porque tiene que haber un sentido ahí que no es normal.
Lo primero que sentí, el orgullo de darle las gracias a mis padres, a mi mamá que vino para aquí conmigo de Cuba de 5 años. El orgullo que sentí fue, sí, para mí, pero para ellos también. Para mi mamá, que estuvo la vida entera conmigo, para mi papá también, Pero ese fue más el orgullo mío, y después secundariamente dije, wow, soy el primero, y como Ralph soy el único, y puedo ser el mejor, y no quiero ser el peor. Eso es muy importante. Y tienes un microscopio arriba de ti porque eres el único. Y cuando eres el único, tienes que trabajar más duro para triunfar. Y eso fue lo que siempre me empujó a mí, trabajar un poquito más duro para no dejar a la gente que tuvieron confianza en mí, que siempre ser el mejor y siempre ser el número uno. No que lo era, pero siempre ir para adelante y no dejar que dijeran, mira, el único, y no triunfó. Eso era muy importante.
En el caso tuyo, Ralph, como tú dijiste, siempre quisiste jugar para los Dolphins, pero Atlanta vino y se le adelantó a los Dolphins. Pero tú tienes la oportunidad de regresar a Miami. ¿Qué se siente regresar a Miami, donde tú querías jugar, en el Orange Bowl, donde tú habías jugado anteriormente? Y yo me recuerdo los juegos que yo, los cubanos que yo decía, cubanos que también iban al juego, y muchos, no, pero mira, es el hijo Tony, o es el hijo del sobrino fulano de tal, y mucha gente que iban a verte. ¿Qué tú sentiste cuando tú regresaste aquí a Miami?
Fue como nacer de nuevo, como una carrera nueva. Yo estaba súper, súper embullado. Empezar otra vez, como digo, de nuevo. Pero ya era mi quinto año en el NFL. Pero para mí eso fue una de las cosas más orgullosas de mi vida.
Al, ¿cuándo fue tu primer... ¿cómo tú referías desde el primer juego en Miami? No voy a hablar de high school, cuando ya te fuiste de Miami, porque te fuiste para college. ¿Cuándo fue tu primer juego? ¿Te recuerdas?
Cómo no, en el NFL fue, yo tenía que ir con el crew mío, de Ed Hockley, a New Orleans. La primera semana, opening week, tuvimos un huracán en Miami. Y yo llamo a la liga y le digo, mira, yo no puedo dejar a mi familia solo en la casa. Te lo agradezco, pero no voy a dejar a mi familia sola. Me dijeron, está bien, quédate en Miami, te ponemos con otro crew. Y el primer juego que hice fue en Miami.
En
Joe Robbie Stadium. Todavía le digo Joe Robbie Stadium.
Claro, claro.
Y siempre le voy a decir Joe Robbie Stadium. Bueno, eso no se va a cambiar.
Y teníamos fotografía del Hard Rock Stadium.
Pero para mí siempre ha sido Joe Robbie Stadium. Y después, cuando fui referí, como Ralph, cuando hice el primer juego de referee en Joe Robbie Stadium, saliendo del túnel, y dije, oh, mira dónde estoy, en mi casa. Estoy en mi casa. Y eso fue un orgullo y una emoción increíble, que tuve que calmarme antes del juego. Tuve que decir, oye, esto es otro juego, cálmate. Pero estaba en mi casa.
Entonces, ¿podías decir que ese fue más... tuviste más presión en ese que en el primero que referiríaste?
¿Cómo no? Sí. Porque estaba en mi casa.
Interesante. Bueno, y acababan de pasar un huracán, o sea, había muchos elementos. Ralph, tuviste la suerte de jugar para Nick Cordes. Jugaste para Doug Dickey, y jugaste para Don Shula. Háblame eso, porque son tres monstruos de fútbol, cada uno en su nivel. ¿Qué me puedes decir de los tres?
Bueno, para mí el más importante fue Nick Cordes. Yo creo que, fíjate que él nunca perdió un postseason game. Cuando empezaron los juegos estatales, siempre terminó campeón. Todos tenían unas cosas buenas. Nick Cordes tenía todo bueno. Pero el Shula era muy organizado. Él preparaba los equipos muy bien. También físicamente, mejor, yo creo que mejor que los Falcons. Pero para mí el más importante de todos siempre fue Nick Cordes.
¿Has seguido teniendo relación con Shula o no?
No, Shula hace, la última vez que hablé con Shula fue como 5 minutos antes de mi última operación.
No, ya más nunca.
Más nunca más. No, sí lo vi en uno de los Hall of Fame que tuvieron aquí en uno de los eventos, pero desde ese entonces no hablo con él.
Hay que decir que Rafael fue All-American en high school y fue All-American en college. Está entre los 100 mejores jugadores del estado de la Florida, de todo el estado de la Florida, de high school, y está entre los 40 mejores jugadores en la Universidad de la Florida, una universidad que ha tenido grandes jugadores, y entre los 40 estás tú ahí, así que felicidades. Saber que tenemos un cubano ahí, aunque creo que también Carlos Álvarez está entre los 40 primeros que de la Florida. Alberto, ¿qué coach en la NFL tú te sentías, no con miedo, pero intimidado? No que tú le fueras a llamar algo, pero decir, óyeme, el que está en el otro lado es fulano de tal. ¿Hay alguno?
Sinceramente no, y te digo por qué, Chami. Cuando entras al terreno, estamos hablando de eso antes, cuando entras al terreno tienes dos equipos. Tienes un equipo que le decimos white, porque tiene un uniforme blanco, y otro blue, porque tiene un uniforme azul. Y cuando estás en el terreno, acuérdate que los terrenos son 100 yardas, igual que el terreno de college y el terreno de high school, y el terreno de los enanitos que juegan 7 y 8 años también. El terreno es igual. Y si quitas los Don Shulas de los sidelines y quitas el personaje eso, y estás nada más envuelto en lo que es el juego, ni te das cuenta de eso. Estás haciendo un trabajo por 3 horas y 5 minutos, y estás concentrado aquí en 22 jugadores. Y no tienes tiempos para estar con las cosas de los sidelines. Sí, estás envuelto, te hacen preguntas, de vez en cuando te recuerda a tu familia, pero en sí no tienes tiempo para eso.
Sí, porque en un juego de baloncesto tal vez son 10, 15 mil personas, en uno de pelota 30, 35, pero en uno de fútbol estás hablando de 100 mil personas. 100 mil personas que te estén hablando de tu papá o de tu mamá. Tiene que ser bastante. El famoso video, o sea, la repetidora. Cuando ustedes o tiran la bandera roja para pedirle de que revisen la jugada o alguien, bueno, en el profesionalismo solamente es cuando ustedes solamente revisan eso, ¿no?
Correcto.
Cuando tú vas adentro de esa cámara, que es una cámara parecida a esta que tenemos nosotros aquí enfrente, y tú tienes, ¿qué es lo que tú estás buscando? O sea, yo sé que estás buscando la verdad, pero ¿qué transcurre en eso, en ese momento que tú estás entrando en esa cámara?
Como el referí, estás en comunicaciones ahora conmigo en Nueva York. Cuando el referí se pone el headset para hablar, está hablando conmigo en Nueva York. Estamos mirando lo que la televisión nos ofrece, los ángulos que nos ofrece la televisión. Y tenemos que entrar pensando que la llamada en el terreno fue la llamada correcta. Si tenemos la evidencia visual, hay que verlo, no hay que sentirlo, no hay que pensarlo. Si tenemos alante de nosotros que nos enseña que sí, el balón dio en el terreno o pisó la línea, entonces, pero si no lo vemos con los ojos, entonces seguimos con la llamada que tenemos en el terreno.
¿Te has equivocado alguna vez en llamar la jugada? No es que te hayas equivocado en la jugada, pero digamos que era un holding, o sea, que era agarrar y llamaste otra cosa.
Bueno, cuando estaba en terreno siempre pensaba que no, pero la gente como Ross siempre decía que yo me había equivocado. los coaches siempre me decían que me había equivocado, pero gracias a Dios tuve suficientes llamadas correctas para que no me votaran. Pero si oímos a la gente esta, me votan el próximo juego.
Pero tú en algún momento llamaste algo que tú, bueno, es aguantando, cuando en realidad tal vez era que le dio por debajo.
Oh, sí, cómo no. Acuérdate que tenemos los mejores atletas en el mundo. Y a esa velocidad, y tenemos que ver la jugada así, y hacer la decisión así. Yo no puedo sentarme, darle rewind, verla 5 o 6 veces como las personas en televisor ven. Yo tengo que hacer la decisión, por eso es que practicar bastante para yo ponerme en la posición en el terreno para poder ver la acción en ese momento que está con Ralph y el otro jugador. Si yo no estoy en la posición óptima para ver esa jugada, yo voy a fallar.
Oye, en defensa, el...
¿Ahora me vas a defender?
Sí.
Ahora me vas a defender, está bien.
Es increíble la diferencia cuando estás en el terreno, la rapidez del juego de cuando lo estás viendo por televisión. Yo me doy cuenta ahora, porque ahora soy fanático de televisión. Yo lo veo por... Y tú ves el juego, y yo le digo a los amigos míos, ustedes lo que no se dan cuenta es que lo que tú acabas de ver en la televisión pasó así, en el juego. El juego es tan rápido, porque el juego no es diferente de los pequeños, lo que es mucho más rápido. Las jugadas, muchas son similares, este va a bloquear este va a tirar un pase, pero es la rapidez del juego.
Chambi, la gente siempre dice cuál es la diferencia de high school, college, el NFL. Y Ralph le dio el punto ahí. No son las jugadas, no es el terreno, es la velocidad que los atletas están en ese terreno de high school a college. Y tú tienes un juego de Alabama contra Auburn, contra Florida, los mejores. Y tendrás dos o tres jugadores que van a jugar el domingo. El domingo son los mejores que juegan los sábados. Y la velocidad de estos jugadores es increíble.
Los futbolistas hoy en día, a mí me asombra la velocidad, lo que saltan, y la rapidez no es que sean rápidos, sino el quickness, o sea, uh-huh. La rapidez rápida, o sea, que tú, y son una masa, o sea, una fortaleza tremenda. O sea, es dificilísimo. El poder, aunque ustedes como jugadores, ustedes tienen una ventaja porque ellos son 7, ustedes son 11. Y pueden agarrarse, pueden hacer esto, pueden hacer otras cosas.
Sí, uno puede tratar, pero el problema es cuando te cogen. ¿Qué? Y la otra cosa es que depende de lo que haces, el otro equipo se da cuenta. Nosotros teníamos un dicho. Que si alguien hacía algo, me estoy recordando de Conrad Doblo, que para mí era el cobarde más grande del mundo. Todo el mundo decía que no, que era guapo, no, guapo no tenía un pelo. Pero nosotros decíamos, bueno, si él trataba algo contra nosotros, entonces teníamos 11 contra él. Y ahí sí que le dabas por donde quiera.
Y no hay problema. Mencionaste que Nick Cores fue tu mejor, fue el coach que tú más admiraste. ¿A quién tú consideras una persona que tú admiras? O sea,
¿jugador?
No, la persona que Rafael admira.
Bueno, el hoy en día de jugador para mí nada más que hay un héroe en el mundo y era mi padre.
Tu padre. Para ti.
Eso es muy fácil, mi madre. Todo el sacrificio que esa señora ha hecho por mí, número uno.
Que lo que tú tenías que hacer, ella no le importaba. Si tú estabas haciéndolo, tú le estabas dando ella alegría. Algo que Rafael Ortega hace que pudiera asombrar a alguien. O sea, un hombre que juega, por ejemplo, si tú me dices, no, yo hago ballet o yo toco violín, sería algo que a mí me sorprendería.
Bueno, como dicen, el harmónica. Aprendiendo un poquitico de piano. Ahora
¿Así? Así.
Pero yo soy bastante normal, yo no sobresaliente así del... Ahora tengo 8 nietos y ahora me enteré que vamos a tener otro más. Así que jugando con los nietos, algunas joverías que hago con ellos.
Pero... Hay que mencionar de que aparte de ser el primer jugador cubano en la NFL, es la primera combinación de padre e hijo que juega en la NFL, porque tu hijo Buck, que ya lo mencionamos, que él fue árbitro en juegos de ellos, también jugó profesional, jugó aquí en la Universidad de Miami, pero jugó en el profesional. O sea que ustedes son el primer grupo de padre e hijo cubano que juega en la NFL.
Sí.
Y Buck ahora es el que tiene 5 muchachos y anda esa silla de juego de fútbol.
Y ahora me enteré que van a tener 6. Así que hace algo mejor que fútbol.
Correcto.
Al, ¿Qué cosa hace Al Riverón que pudiera sorprender?
Estaba pensando cuando Ralph habló, y sinceramente, Chambi, no sé, cuando no estoy trabajando, quiero sentarme a relajar, sentarme en mi casa, ponerme los chores, ponerme la gorra, de vez en cuando fumarme un cojiba y de vez en cuando tomarme una copa de vino buena. Pero sentarme a ver mi hijo ahora, que está también refiriendo a basquetbol.
Ah, tú estás refiriendo a basquetbol.
Me encanta ir a verlo, me encanta ir a oírlo. Él no le gusta que vaya a verlo porque siempre estoy criticándolo, pero me encanta sentarme a ver mi hijo referir al basquetbol.
Es interesante que no decidió seguirte a ti, sino... Es que también, al mismo tiempo, el baloncesto ha crecido mucho aquí en Miami, en lo que es la participación, la cantidad de jugadores que hay. Raf, me estuviste comentando, tú tienes tu hija, tuvo un susto. Tuviste un susto con tu... ¿tienes una fundación? ¿Tienes algo que estás trabajando en ella?
No, en este instante no.
¿Tú sí tienes una fundación?
Sí, Chambi, desgraciadamente hace 3 años mi hijo mayor falleció y tenemos una fundación que ahora tenemos un torneo de golf el viernes que viene que se llama el TJR Foundation y lo que hacemos es recaudamos fondos para ayudar a esas familias que tienen problemas de mental issues o de addiction, de drogas en la familia. Y gracias a Dios tenemos muchas personas que no solamente juegan sino donan para ayudar a otras familias. Y tenemos, te digo, el torneo ahora en Shula's, en Miami Lakes, el viernes que viene, el 31.
¿Cuántas personas más o menos esperas tener?
Tenemos como 100 personas. Roger Goodell viene. Goodell ha venido todos los años. Y nos divertimos mucho, pero también hacemos una cosa buena para la comunidad y para ayudar a otras familias que no pasen lo que hemos pasado nosotros.
Ustedes vinieron de Cuba a los 5 años. Tuvieron la suerte de que sus padres pudieron sacarlo y se desarrollaron en este país. En Cuba hay muchos muchachos que no han podido salir. Desafortunadamente nacieron allí y las circunstancias, no hay vuelo a la libertad. ¿Qué mensaje le pueden mandar ustedes a esos muchachos, sobre todo? No te voy a decir al pueblo cubano, sino a los muchachos. ¿Qué tú pudieras decirle?
Desgraciadamente están en una situación que no se permite triunfar. Desgraciadamente estamos en... A mí muchas personas me preguntan, ¿tú quieres ir a Cuba? Sí, pero no ahora. Y número uno, por respeto a mis padres, por lo que ellos sufrieron. Yo no voy a pisar ahí hasta que la cosa cambie. Y a esa juventud hay que darle la oportunidad de triunfar. Desgraciadamente no la tienen. Tienen que buscar una manera de triunfar entre ellos mismos y ayudarse a ellos mismos para ver qué pueden hacer.
Tú viajas mucho y tú básicamente estás en contacto con americanos, con extranjeros. La percepción del caso Cuba, porque el caso Cuba cuando sale de aquí de Miami es una percepción totalmente diferente. ¿Cómo tú te sientes? ¿Tú tratas de entrar en discusión, pero en educación con ellos o no?
Constantemente educación. Tú otra vez lo dijiste, le pusiste el punto al martillo. Ellos no saben. Si sales de Miami, no saben. Ellos ven el National Headline, que ahora podemos ir a Cuba, ahora están las playas, está esto. Ellos no saben lo que está pasando en Cuba ahora. Y como tú dijiste, educación. Cuando yo le digo yo no voy a Cuba y por esto me dicen, ¿y por qué? Entonces puedo explicarles por qué y lo que está pasando actualmente. Que no se sabe fuera de Miami. Ellos ven las playas, ellos ven los hoteles, no saben lo que está pasando a 5 cuadras de esos hoteles y de esas playas. Es educación, educación y más educación todavía.
Eso. Raf, ¿regresas a Cuba?
Yo no regreso tampoco hasta que no sea un país libre.
O sea, yo creo que ese es el consenso de todos nosotros. Yo nunca he regresado y tampoco regreso por respeto a mis padres. O sea, mis padres siempre me dijeron, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pero yo te pediría de que no... Y si ellos se sacrificaron para traerme aquí y dejaron todo, ¿para qué tuvieran una nueva vida? Yo creo que sería una hipocresía de mi parte. No tengo, también al mismo tiempo, no tengo familia. A mí se me hace más fácil que alguien que tenga un familiar, y lo entiendo. Pero yo creo que esa generación, o sea, esta generación de que tuvimos que pasar, porque eso es otra cosa, se pasó porque con tu mamá seguro que trabajaba uno o dos trabajos.
Dos trabajos.
Tu padre hizo aquí lo indecible, tu padre era un senador en Cuba. Tu padre ya tenía su vida hecha y tu padre tuvo que venir aquí a martillar, a hacer construcción. Y óyeme, es una cosa extremadamente difícil. ¿Qué podemos esperar de la NFL este año? Que comienzan nuevas... ha estado en la palestra de que el juego se está alargando demasiado, que todo se está revisando. ¿Cuáles son los planes de la NFL?
Vamos a hablar del año pasado. Tuvimos en la liga más puntos. Tuvimos el juego más corto en 10 años, 3 horas y 4 minutos. Tuvimos más puntos, tuvimos los ratings más grandes. Con todas las cosas negativas que dicen las personas que están pasando, todavía tenemos el mejor deporte en el mundo. Y el año pasado fue el mejor año para la liga. El mejor año. Te digo, los ratings tenemos de los primeros 25 programas, 19 fueron juegos de la NFL. ¿Qué te dice eso? Que todavía están los fanáticos ahí, no solamente en los estadios, pero estamos también en todas las ligas, en todos los lugares que tú ves, el NFL está a punto y adelante. Y todos los meses, no solamente desde septiembre a enero, sino ahora mismo tuvimos el draft. Más de 1 millón de personas en Nashville mirando un draft. ¿Cuándo tuviste eso, Ralph, en tu tiempo? Eso no se vio. Es un espectáculo ahora. Todo lo que la NFL toca es un espectáculo, constantemente.
Lo están globalizando. Todos los años, ¿cuántos juegos se están jugando? Se están jugando como 6 juegos.
Ahora tenemos, Chambi, tenemos 4 en Londres, tenemos uno en México, esta temporada de preseason tenemos uno en Canadá y tenemos uno en Hawaii. Y estamos investigando a ver cuándo vamos a la China. Estamos mirando también ahora. Así que constantemente en Londres tenemos una oficina. Y esto soy yo hablando, no es la liga. Yo pienso que en mi tiempo y en el tiempo tuyo vamos a tener un equipo en Londres. Eso va a pasar.
O sea, a pesar del tiempo, o sea, de la diferencia de horas, se vaya a tener un equipo fuera del continente, no en Canadá, sino en... Yo creo que la NFL, donde dio, ha hecho el impacto más grande, yo que crecí con la pelota... Y la pelota es un juego de números y números y números. Sin embargo, la NFL se le fue por arriba cuando el famoso fantasy. Que hace, pues cuando uno muchacho dice, oye, yo quisiera tener un team y tener a Rafa Ortega y quiero tener a fulano y eso, y hago mi propio team. Bueno, yo creo que la NFL ha hecho algo fabuloso donde un muchacho que vive en Cayo Hueso no se acuesta hasta las 11 de la noche para ver qué pasó en Seattle. Señores, créanlo o no, el tiempo se nos ha ido rapidísimo, hemos estado hablando, yo les doy las gracias a ustedes de estar aquí, mucho éxito en este año, Ralph, con tus nietos, felicidades, y bueno, señores, aunque no lo crean, hemos llegado al fin, el tiempo ha volado, y quiero darle las gracias a nuestros invitados, Ralph Ortega y Alberto Riverón, por su tiempo y sobre todo por el aporte tan valioso que nos han brindado al programa de hoy. En nombre de todos los que laboramos aquí en Radio y Televisión Martí, le quiero dar las gracias por su atención. Soy Pepe Campos Chambi, deseándole una semana llena de alegría y salud, y como siempre les digo, hasta la próxima.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué pasó, mi gente? Un abrazote. A ver, ¿de qué tamaño es mi casa? Este set que tengo, esto es muy chiquito. El abrazo es inmenso, el abrazo es gigante. Muy, pero muy contento de estar otra vez mancomunando esfuerzos, aunando voluntades junto a todos ustedes y tocando desde ya, más bien golpeando la madera, como señal de buen augurio. He recibido muchísima comunicación de muchísimos lugares del mundo, pero tengo que ser sincero, fundamentalmente de los cubanos que viven en otros sitios del mundo y de los cubanos que viven en la isla. De tal manera, quiero dar las coordenadas para que se sigan comunicando. Y la coordenada es la siguiente. A ver, un pedazo de papel, ajá, algo con qué apuntar. Ya estamos. Ok. enfamiliamartí@gmail.com, enfamiliamartí@g de Gustavo, m de Marta, a de Alfredo, i de Ignacio, l de Luis.com. Reitero, again, enfamiliamartí@gmail.com. Feliz, henchido yo de gozo ebrio, parafraseando a Martí. Dios me ha dado. Yo pienso que Dios me ha dado en demasía y yo no tengo otra cosa que hacer que agradecer, pero que agradecer con las letras bien, pero bien en mayúscula. De tal manera, tal como lo pienso, lo digo. Tengo mucho más de lo que pude imaginar. No tengo un edificio, pero tengo hogar. No tengo dinero, así que no tengo amo. No tengo un avión, pero tengo el cielo. No tengo una piscina, pero tengo todo el mar. No tengo una cama costosa, pero tengo amor. No tengo deudas, de tal manera puedo dormir No tengo oropel en mis manos, pero mis hijos corren a mis brazos. No tengo amigos por posición, tengo amigos por condición. No trepo, echo alas. Nunca he sido pobre porque tengo amor. No tengo que fingir, por lo tanto, soy libre. Quiero y me quieren. ¿Qué más? Yo no me cansaré nunca de dar gracias. Mi invitado de hoy día sabe de alto, sabe de bajos, sabe de poquito, sabe de mucho, sabe de billetes, sabe de estrecheces, pero ha salido mil veces a flote y a mí me parece que es por esa pasión que siente por el mar. Es un placer extraordinario que estés hoy aquí, Miguel González.
Gracias, Alfred.
Gracias,
hermanito.
Gracias.
Ah, qué rico estar aquí en tu casa. Qué rico. Es una música de tensión ahí. ¿Por dónde vendrán los tiros?
Eso es Piper.
Ah.
Eso es tiburón.
Ah, tiburón.
¿Tú eres un pez ángel o tú eres un tiburón?
Yo soy un pez ángel. Un pez que navega y a veces me convierto en un corcho que voy a donde vaya la corriente.
Eso como abollado.
Sí, sí. A veces hago así, digo, vamos a ver por dónde va la corriente, dónde van los tiros. Pero soy un pez noble. No soy un tiburón ni un...
Tu temperamento. A mí me da que eres un ser tranquilo, que tomas la vida como viene, pero a veces la procesión es otra y la procesión siempre viene por dentro.
Ajá.
Por ejemplo, yo cuando me siento en un set de televisión, le puedo parecer a la gente que estoy sosegado. De hecho, lo estoy porque me siento cómodo. Ajá. Y que puedo estar sosegado, pero hay muchos nervios que afloran. Pero tú te tomas la vida así, como exteriormente yo te veo, como te siento, tus ademanes son pausados, miras a los ojos cuando hablas, a mí me parece que atiendes, es decir, eres muy circunspecto, es así.
Sí, o sea, esto que ves es lo que es, o sea, cuando estoy actuando me transformo, cuando agarro un micrófono me transformo, una cámara cuando estoy actuando, ¿no? Pero en la vida real soy una persona bien tranquila, no soy una persona de estar siempre haciendo chistes, siempre... O sea, soy bien pausado, me gusta conversar con temas interesantes, pero no es esa locura que se piensa la gente, que es flaco, está loco, es flaco, un loco. No soy tan loco, nada.
Tengo la fortuna de conocer a gran parte de tu familia.
Años.
Éramos
niños.
¿De qué parte de Cuba eres?
Chico, viví ahí muy cerca de tu casa, en El Vedado. Viví en El Vedado, en B17, arriba del Club Sayonara.
Uh-huh. Ahí. ¿Y ahí transcurre toda tu infancia?
Toda mi infancia ocurre ahí. Después estuve en el 84, salgo yo a Checoslovaquia. Estuve por allá por Checoslovaquia, estuve 4 años por allá. Y regresé, y cuando regresé estuve como un año viviendo ahí mismo en El Vedado, y después me fui a Nuevo Vedado, a casa de mi abuela.
Ajá.
Allá,
sí. Sí, que tu abuelita vivía en Nuevo Vedado.
Nuevo Vedado.
Sí, yo recuerdo.
Pues vivíamos a una cuadra de Bertico Puyol, ahí. Uh-huh. Éramos...
Yo, en realidad, recuerdo, porque tú me lo has comentado en otras ocasiones, que ya desde muchacho, bueno, además, Miguel, tú, actor, tremendo comediante, pero también músico. Y sí, había una profesora de guitarra en Cuba, Leopoldina Núñez, ¿no?
Sí, claro. De ahí el... Yo empiezo la música, empiezo como a los 7 años, empecé yo la música ahí, con el grupo de Leopoldina Núñez. Que eso fue una generación que casi todos los que estábamos ahí estudiando juntos, todos salimos después, cuando crecimos, salimos artistas. Muchos fueron para la Escuela de Arte, para la ENA, para la ENIA. Estábamos Gemma Corredera, estaba Beatriz Valdés, estaba Javier González, Donato Poveda. Uh-huh. Éramos un... Oscar Artie, Piri, que Luis Tavío, que era el bajista de Bobby, O sea, Joaquín Brecht, que tremendo, salió el segundo Leo Brouwer, tremendo concepto. O sea, de esa época ahí de Leopoldina, todos salimos, gente, salimos famosos después.
¿Terminaste los estudios con Leopoldina de guitarra?
Sí, ahí estudié, bueno, sí, hasta que ya crecí, me fui, ¿no? Ella quiso que yo empezara en la Escuela Nacional de Arte, pero mi papá me dijo que no, que ahí no, que no. Entonces va, como que me desvié un poquito. Pero seguir la parte siempre de la comedia y todo aquello.
Bueno, es que te viene, pues, bueno, tu padre, yo recuerdo, tu padre trabajaba, eran los estudios cinematográficos,
sí,
¿no?
Papi fue director de estudio fílmico de la televisión. Fílmico. Y trabajó muy, muy, trabajó escenografía, fundador de la televisión en la escenografía, cuando Armando Roblán, él hacía escenografía.
Imagínate.
Tú, al principio, el Canal 2, todo aquello. La televisión. Y papi, bueno, es tremendo, tremendo pintor. Pinta sus cuadros.
Sí, sí, claro. Y él cobraba por lo que hacía, pero tu mamá es tremenda artista y nunca cobró.
Y mami siempre le gustaba cantar, le gusta todavía, mami canta, en el teatro, ella trabajaba en el Hospital González Coro, de maternidad.
Sí, sí.
Y ahí en el teatro ella se metía en todas las obras de teatro y hacía, o sea, tiene el artista lo lleva adentro.
Sí, además es una persona que conmueve extraordinariamente, sí. Que conmociona a los demás, que se hace líder en una reunión.
A mi papi, a cualquier fiesta que nosotros llegábamos, ellos eran el centro. Sí. Y la gente, nosotros éramos muchachos, nos decían, íbamos a las casas y los bombillos pintaban colores, se hacían las fiestas en las casas en aquella época.
Ajá.
Y la gente, no trajeron a tu padre. ¿Para qué mi padre? Oye, sí, sino, porque ellos llegaban y brotaban la fiesta y la gente hacían congas, hacían, cantaban, aquello era una locura, ellos eran los centros de la fiesta.
Hay gente que lleva la felicidad por dentro.
Sí, chico.
Qué bonito es eso. Sí. Entonces, a mí me parece que ¿qué tú piensas? ¿Que tienes más % de arte por parte de tu mamá o de tu papá? ¿De dónde viene, además, esa vida cómica tuya, es central también, así,
la
tan
sabrosa? La parte cómica, mira, mi papá es una persona ocurrente. La parte de las ocurrencias mías es de mi papá. Mi papá siempre ha sido una persona muy ocurrente. Y mami ha sido muy alegre. Entonces yo creo que hay una combinación de los dos, ¿no? Hay una... Aquí salió una placenta que fue lo que criaron.
ahorita fuiste muy generoso conmigo cuando me dijiste, sí, esto juntos estuvimos. Pero no, porque es una generosidad de tu parte. Porque siempre digo que viejo últimamente lo estoy poniendo yo. Pero el 30 de noviembre de 1963, que tú naces, al año en que yo nací, pues hay muchos años de diferencia. Y te quiero agradecer eso, la generosidad de ponerme joven.
No, chico, no. Es que nosotros nos conocemos prácticamente, bueno, hace muchos años.
Miguel, esto, me hablaste ahí de Checoslovaquia, pero ¿por qué esa salida? Ya cuando te vas a Checoslovaquia, ¿ya estabas haciendo arte en ese momento? ¿Ya eras?
En ese, no, yo cuando en el 89, en el 84, cuando voy a, claro, estaba siempre, yo siempre la parte humorística, eso siempre la hacía, aquella época yo hacía mucho las cosas de Virulo.
Ajá.
Y entonces yo cantaba las cosas de Virulo y... O sea, desde chiquito en la fiesta que íbamos, mi mamá se aparecía también y todo eso, íbamos, y entonces a veces paraban la fiesta para que yo hiciera chistes.
Ajá.
Ahí contara chistes, y la gente, ay, muerto de risa, rara. Y entonces después, con la guitarra, me aprendo todas las canciones, las parodias de Virulo y todas aquellas cosas, de Alfredo Carol también, me aprendo diferentes parodias. Entonces yo combinaba, hacía mi espectáculo yo mismo, era cantaba parodias y entre canción y canción metía una tanda de chistes y seguía conmigo. Y así fui. Y cuando me voy para allá por Europa, para Checoslovaquia, llega el momento que la embajada me dice, espérate, vamos a hacer cosas. Y entonces lo que me ponen a pasar de internados en internados donde había cubanos, y yo preparaba todos los shows. Me convertí como un representante de cultura en aquella área de toda Checoslovaquia. Y hacía show y hacía conciertos para todos los cubanos allá y era todo el mundo muerto de risa.
¿En qué lugar de Checoslovaquia estabas?
Yo en la ciudad donde yo radicaba era en Diečín, pero que pertenecía al área de Ustinaslaven. Pero yo recorrí todo Checoslovaquia, me la conozco de memoria. Después andaba en moto por todo Checoslovaquia.
Pero yo te estoy prestando atención, pero a mí me parece que no entendí. ¿Por qué te fuiste a Checoslovaquia? ¿Cuál era el motivo?
No, a Checoslovaquia, cuando aquello que la gente, los cubanos salían, algunos a Alemania, otros a Checoslovaquia, para traer una moto para Cuba. Y entonces me fui por Cuba Técnica, me fui para allá a trabajar yo trabajé en una fábrica de cables. No tenía nada que ver con lo
una
que...
Una fábrica de cable en Checoslovaquia.
Sí, me... Estaba comiendo un cable.
Eso se traduce que te estaba... Eso traduce que te estaba comiendo un cable. Y bueno, pues...
Pero nada, cumplí el objetivo. Regresé para Cuba con mi moto y mi cosa. Y ya después, entonces, cuando regreso a Cuba, me encuentro a Pepe y a Efren, que estaban con los fonoaméricos, que Raciel se había... Era Chano, le decían.
Chano, sí, Chano.
Pero el nombre original es Raciel.
Sí, sí, sí.
Raciel Isidrón. Entonces... Él se retira porque Chanito, el padre, había muerto y él quería hacer las cosas de seguir la línea de su papá, ¿no? Sí. De Chano Isidrón. Y él se pone Chano Isidrón, de hecho. Y entonces yo conocí a Pepe y Efren y eso, porque mi hermana había estado ahí en la ENIA en actuación y los conocía allá. Entonces me dijo, oye, no hace falta un flaco. Y empiezo yo en los foros de México, porque los habían vetado, llevaba muchos años que los habían vetado de la televisión y la radio. Y empiezo yo, oh, mira, ahora tenemos uno nuevo. Y empezamos a hacer televisión y radio y televisión. Y metimos el boom. Hasta que, bueno, no, en el 91 salimos de gira y nos asilamos en República Dominicana y ya Pepe y yo venimos acá.
En realidad yo recuerdo a aquellos foros de México, porque yo tuve la oportunidad de hacer una comedia deliciosa que dirigía José Antonio Rodríguez, el gran actor. Se llamaba Lola la Pelota, yo recuerdo. Ahí estaba, bueno, gente, Montezuma, tremendo que... Fara creo que estaba también. Y entonces después mucha gente decía, caramba, porque en realidad era muy fuerte Raciel Chano, era muy fuerte. Y entonces la gente dijo, ¿cómo será esta historia con Miguel? Y es que lo asumiste, no fuiste segundo para nada de él, y al contrario, el grupo siguió con una popularidad extrema. Yo, si mal no recuerdo, pero a mí me parece, no sé si eso fue en Cuba, pero en 1995 puede ser que hiciste tu primer programa de radio.
En el 90, bueno, aquí en Estados Unidos nosotros empezamos la radio en el 98. En el 98, porque en el 95 no las ofrecen a mí y a Pepe. Nos ofrecen a los fonógrafos porque no quieren hacer radio. El director de programación de SBS nos ofrece la radio. Y nosotros, desde que llegamos aquí, empezamos, fuimos escalando y no estábamos bien, ¿no? Pepe dijo, no, yo no estoy, estamos levantando temprano. Y Pepe no quiso. Después, cuando Pepe se retira de los fonógrafos, en el 97, final del 97, que yo empezó entonces después con Gilberto, estábamos en un programa de televisión y nos encontramos con el programador que me dice, ¿quisieras hacer radio esta vez? Digo, espera, déjame preguntar. Entonces le pregunto a Gilberto, ¿vamos a hacer radio? Y claro que sí. Entonces entramos en negociaciones y empezamos a hacer radio en el 98.
¿Cómo conoces a Gilberto? ¿Aquí en Miami o desde Cuba?
A Gilberto lo conozco aquí en Miami. Yo a Gilberto no lo conocía de Cuba. Quien conocía era la esposa, que es Mabel. Mabel la conozco también de...
¿Mabel la actriz?
Sí.
¿Mabel Roche?
Mabel Roche.
Sí, claro.
Mabel la conozco, era la época también de que éramos muchachos y era del aula de mi hermana. Y, y entonces Mabel la conozco. Pero Gilberto no lo conocía yo de Cuba. Gilberto lo vengo a conocer yo aquí. Y el Rubio, que Santiago Rubio, que era manager de nosotros, es que me dice, no, ahí...
Ahí están los dos.
Ah, sí. Mira cuando me ponía sin ti.
Disculpa. Bueno,
no, pues, no, nada. Está bien. Entonces, el Rubio fue, Gilberto estaba trabajando con Armando Roblán en el teatro y cogió los contactos y fuimos a casa de Gilbert. Ahí estaba Eddie Calderón en casa de Gilbert el día que fuimos y estuvimos hablando y le dije, no, vengo a buscar para ver si quiere formar parte de nosotros los fonogramas, o hacer una pareja conmigo. Y Eddie le dijo, dale. Y nada, se embulló y eso, y nos preparamos y así salimos.
Roblán, Armando Roblán.
Armando Roblán.
¿Qué personaje? Uf. Yo recuerdo un programa que tenía en Cuba, porque poca gente sabe, digo, bueno, no sé, poca gente. Pero Armando Roblán se conoce por director de obras de teatro. Pero Armando Roblán, tremendo imitador.
Sí, muy bueno.
Imitador. A mí me parece que junto, no sé si estoy pecando de en este momento de no decir lo que debo decir a ciencia cierta, pero a mí me parece que junto a Tito Hernández, que fue otro gran imitador cubano, Armando Roblán y él fueron los imitadores más sobresalientes.
Tito yo lo conocí aquí.
¿Sí? ¿Conociste a Tito?
Sí, yo lo conocí aquí. Y con Roblán trabajé muchos años. Ahí en Sábado Gigante estábamos trabajando. Tenía el personaje de Ñañito, que lo hacía en Sábado Gigante. Y en el teatro de él también. Y él imitaba a Gorbachev. Era el presidente ruso en aquella época, lo tenía clavado, y a Fidel era, sí, para mí, sí, sí. Para mí ha sido el mejor, la mejor caracterización de Fidel que se ha hecho. Lo mío era una caricatura, lo mío nunca fue, las imitaciones mías de Fidel eran una caricatura, una burla. Uh-huh. Pero lo de Roland es una caracterización muy buena, al igual que la de Eddie Calderón.
Aclárame algo, porque no quiero que se pase ahí, dejar esa laguna. ¿De Checoslovaquia a Miami?
No, de Checoslovaquia regreso a Cuba. Ajá. Y entonces ahí es donde entro en los Fonoamérica.
Ya, y entonces van a Dominicana.
Estuvimos en México, nos íbamos a quedar, pero nos metieron miedo que si nos cogían nos devolvían. Y no nos quedamos en México. Salimos a Dominicana y ahí en Dominicana sí nos asilamos y nos quedamos y después vinimos para acá en 91.
Y ya sí, Miami. ¿Cuánto tiempo sin ver a tu padre?
No, mi papi. Bueno, a mami, yo no me acuerdo en qué año fue que vino mi papá. Creo que. Mira, mi papá vino en el 93, creo que fue. Antes de. Guantánamo fue en el 94. Papi vino después de Guantánamo, creo. Y mami después, como al año siguiente. Por ahí, más o menos.
Lleva un año aquí ya. Te voy a decir algo que a lo mejor tú no sabes. El día antes de tu padre venir a Miami, se pasó la tarde en mi casa.
¿En tu casa?
Sí, mira, pasó la tarde yo no sabía. En mi casa. Y allí se le humedecieron más de 3 o 4 veces los ojos, porque dejaba a tu mamá. Pero estaba decidido, porque estaba decidido a ver a su hijo, a encontrarse con su hijo, pero no dejaba de tener esa incertidumbre de qué iba a suceder con tu mamá. Pero ahí estuvo en casa como 3 o 4 horas.
Sin embargo, papi llega y yo no sabía que venía. Yo sabía que él estaba por venir, pero yo no sabía. Y yo estoy en la casa, me estoy vistiendo porque tenía un show en un crucero. Uh-huh. Yo salía en un crucero, en un show ese mismo día. Y de buena primera estoy yo en la casa y viene, yo vivía en un duple, en la parte de atrás. Y viene la dueña de adelante de la casa y me toca la puerta. Y yo, ¿qué pasó? Dice, ahí adelante está tu papá.
Dios.
Y yo, ¿mi papá? Sí, ¿cómo va? Salgo y cuando salgo, papi en un taxi del aeropuerto, en un taxi dice, paga la berraco este ahí, págale. Yo, ay Dios mío, y cuando no tanto, ¿y qué tú haces aquí, coño? Ahí nos abrazamos, empezamos a hablar, y digo, no, dale, vino tan flaco mi papá.
Sí, lo recuerdo.
Que le servía la ropa mía, cuando aquello yo usaba la talla 29. Sí. Y agarré, lo llevé para adentro, y yo, dale, báñate, que nos vamos. Llamé, oye, mi papá me acaba de, no importa traerlo. Bueno, se bañó, le puso una ropa mía y para un crucero. Lo metí en un crucero, lo extraía con una mesa sueca de esa, como le decían en Cuba, un buffet de ese. Y se ha dado una cantidad de tracón de camarón y todo aquello, que aquello. ¿Tú sabes cómo venía de Cuba?
Hace mucho tiempo.
Oye, venía más atrás que los cortados.
Hace mucho tiempo que no lo veo, pero conserva su melena, tenía una melena larga.
Papi, sí, está más cortico y eso, pero tú sabes que tiene corte ese de los pintores, que son bohemios, son medio.
No, además es como el elixir de la juventud lo que tiene, porque es un tipo.
Sí.
¿Qué significó el? A ver, eso se llamaba el Concord Super Club.
El Concord, ahí. Sí. Nosotros tuvimos muchos años en el Concord. Nosotros, si mal no recuerdo, nosotros tuvimos desde el 91 hasta el 98 en el Concord. Fíjate la cantidad de años que estuvimos ahí. Nosotros empezamos, fuimos a una presentación que dio Wilfredo Méndez.
Oh, Dios, mi amigo Wilfredo. Wilfredo. Te voy a besar un número que se llamaba de ¿Quién tiene tu amor?
Tremendo hombre.
Sí, y además qué chévere y qué simpático, Wilfredo.
Muy buena persona. Y da la casualidad que, bueno, él nos invita, nosotros estamos recién llegados, y él iba a dar un concierto en el Miami Concord Super Club. Y nosotros éramos los que íbamos, nosotros fuimos para abrirle el espectáculo, nosotros estamos recién llegados. Para abrirle el espectáculo y después, bueno, el plato fuerte era Wilfredo Méndez. Tanto fue la acogida que tuvimos con el público, que el dueño después, cuando se acaba todo el espectáculo, nos llama y me dice, oye, ¿ustedes quisieran trabajar aquí? Y yo, claro que sí. Y empezamos ahí. Bueno, te digo, desde el 91 hasta el 98, estuvimos casi 7 años ahí. Y aquello fue que la puerta no cabía a la gente. Nosotros empezamos por un showcito el sábado. Después entonces al final hacíamos jueves, sábado y domingo, 3 shows, y la gente no cabía.
Miguel, tengo un vídeo que quiero que veas. Adelante, por favor. ¿A quién se le ocurrió esta idea? ¿Cómo fue?
viejos se despierten y que en Cuba haya jamayor. A Raúl le pido
que la carne y el papel la reparte entre la gente. Yo
a Raúl le pido
que dejen salir a todos y que no haya restricciones de salida.
A Raúl le pido
que no mueran más hermanos cuando de escapar se trate un balsero.
Oh, por Dios.
Esas imágenes de los balseros son extraordinariamente conmovedoras. Quiero votar algo aquí en este momento, que no sé, yo me voy a mojar, yo siempre me paso la vida mojando. Cuanto a los balseros, las damas, en fin, esto, oh, mi respeto. Pero, por ejemplo, acaba de salir la imagen de un personaje que se llama Pánfilo en La Habana. Ajá. Y yo pienso que es un personaje de tratar con la profundidad que lleva. Y quiero decir esto, y no precisamente llegar a La Habana y la palabra no es, no sé, invitarlo a dos cervezas o un trago de ron para o sacar partido o sacar chanza de esta historia que no deja de ser una historia infeliz, porque al final el señor lo que está es diciendo que no tiene comida. Uh-huh.
Es bien duro, es bien fuerte.
Es muy duro. Ante esas cosas yo soy extremadamente formal, diría, extremadamente serio, y me voy a reflexionar la profundidad que tiene que exista un personaje como él, Pánfilo, que al final lo que está diciendo que quiere comida, ¿no? En fin.
Esta canción fue hecha en base a cuando Juan y su pandilla les dio por ir a cantar a Cuba. Que por eso digo, si Pánfilo se enferma, no lo dejas tras la reja, a Raúl le pido. O sea, ¿por qué no te atreves a cantar estas cosas o a decir estas cosas ahí en la Plaza de la Revolución, tú que vas a ir a cantar? Es el mensaje que tiene la canción.
Miguel, ese muchachito allí de los saltos del club Sayonara, que por supuesto sé que trabajaste en una fábrica de cables. Uh-huh. También, yo no sé si muchas personas saben, pero también fuiste carpintero.
Aquí.
En su momento.
En una factoría.
Y que después la vida lo premie con toda la popularidad del mundo, que de una pequeña habitación, un pequeño apartamentico en El Vedado, llega a tener una casa millonaria, de que no repara si tiene que pagar el mejor auto o la mejor ropa, aclamado en esta ciudad. ¿Tú estabas preparado para toda esa popularidad?
No. Yo cuando me voy a... cuando me vengo para este país, yo le decía a esta gente que... digo, mira, yo prefiero irme para Estados Unidos, aunque sea de ayudante mecánica, que no estar aquí en Cuba con un techo que no te dejas en... hasta ahí llegaste. Por lo menos allá empiezo en algo y vamos a ver lo que la vida me tiene preparada. Y cuando tú llegas aquí a este país, tú te das cuenta que todo aquello que te metían en la cabeza, toda la mentira aquella que te decían allá, que si allá no hay ni parqueo, allá la gente tiene carro y no tiene dónde parquearlo porque no tienen parqueo, y que si hay que pagarlo todo, sí hay que pagarlo todo, pero tú tienes para pagarlo. O sea, no tiene el techo aquí, te lo pones tú. Aquí uh-huh. No hay un techo, aquí no hay nadie que te diga que tú no puedes hacerlo, que tú no puedes llegar.
El techo es el cielo.
Sí, sí. Aquí tú llegas a donde tú quieras, tú seas capaz y con tu trabajo, siendo una persona honesta, siendo una persona sacrificada, siendo una persona trabajadora, usted puede lograr aquí lo que usted quiera, siempre y cuando sea una persona ahorrativa. O sea, tú eres capaz de hacer lo que tú quieras. Cuando yo llego aquí y empiezo a trabajar en la carpintería, porque cuando tú me dices, un amigo mío, me encuentro un amigo mío y digo, flaco, tú aquí en Estados Unidos, te vi en las noticias, en el Bayfront Park estaba tocando Willy Chirino y fui para allá a verlo por primera vez. Y digo, sí, pero ando buscando trabajo, en Cuba era famoso, aquí soy de cero. Dice, no, yo trabajo en una carpintería. Yo, no hay trabajo para mí ahí. Dice, sí, yo, pero no tengo carro. Dice, yo te recojo por la mañana. Luis, una bella persona. Bueno, Luis me recogía por las mañanas, a las 5 de la mañana, y me llevaba para la carpintería. Me llevaba y me traía. Y uno que trabajaba en la carpintería, un cubano también, me dice, aprende bien este oficio. Pues en Cuba tú eras famoso y eso, pero aquí tú no vas a hacer más nada. Y aquí yo llevo 5 años aquí y estoy...
Sí.
Yo no.
Qué positivo, ¿verdad?
Sí, sí. Yo te voy a demostrar a ti lo contrario. No, claro, no. Aquí el techo te lo pusiste tú.
Así es.
Pues yo te voy a demostrar lo contrario. A los 3 meses me botan de la carpintería porque me cogieron bailando en una tabla. Y me botan de la carpintería. Y empezamos a ir al cabo de los años. Ese individuo que me dijo en la carpintería que estábamos en la calle 8, nosotros en un escenario dando un concierto. Uh-huh. Y me lo encuentro ahí en primera fila.
Claro. Aplaudiendo.
Digo, después te veo. Termino el show, voy por allá por allá y le digo al security que teníamos, dile a aquel que pase para acá. Y viene el tipo, me abraza y me dice, oye, cómo triunfaste en este país, ¿verdad que sí? Ven para acá para que te tomes toda la cerveza que tú quieras ahí, que todo eso es. El VIP, tómate todo y come todo lo que tú digas. Oye, gracias, flaco. ¿Y tú qué? Digo, ahí en la carpintería. Digo, ah. Todavía estaba el hombre en la carpintería y ya nosotros estábamos ya reventados aquí.
Yo soy de la opinión que dime lo que no puedo hacer y ya lo hice.
Mira, muchacho, una vez, es para que tú veas lo que es este país. Este país, tú haces las cosas y cuando tú vienes, tú dices, ¿y esto cómo fue? ¿Y esto qué pasó? A mí en la radio, una vez me dicen, para sacarme la radio, me dicen, mira, nosotros queremos hacer otro formato en la radio y no podemos tenerte. Y yo, ¿pero qué formato quiere hacer? ¿Qué hace falta? Dice, vamos a hacer un reality show y tú no sirves para reality show. Para show, para, ¿cómo le dicen? En español no sé, se me olvida en español.
Sí, no, ni
bueno, un show real, un reality show.
Sí, sí, sí.
Y entonces me dice, tú no sirves para eso. Y agarran y me botan de la radio. Y da la casualidad que me llaman para hacer un programa de televisión que se llamó Handyman. Todavía lo ponen, lo repiten y lo repiten.
Lo recuerdo.
Un Handyman. Que yo era de Handyman y íbamos a las casas en un reality show.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo me gano un Emmy por el mejor conductor del reality show.
A eso iba al Emmy que te ganaste.
Me gano un Emmy con ese programa, con el reality de Handyman. Ajá. Y cuando. Igual, voy para allá y yo, mira, con el trofeo.
¿Qué traigo aquí?
Me gané un Emmy. Ay, sí, eso. El programa de reality show. Lo que tú me dijiste que yo no servía. Ahí está.
Y me comentaste, y quiero rematar con esto, algo que se me va a quedar, porque te dije, mira, ¿sabes qué? Que te quiten lo bailado. Has disfrutado mucho la vida y lo que has tenido, lo has tenido por tu talento, inclusive has sido hasta empresario también. Pero me dijiste algo, ¿sabes qué? No he terminado. Voy a seguir y voy a más. Y a cada día voy a más. Y eso, mira, chapó.
Que me quiten lo bailado y si lo hice una vez, lo vuelvo a hacer y ya lo sé cómo se hace, entonces lo hago más inteligentemente.
Que te quiero mucho. Gracias por venir y gracias por tu amistad.
No, de corazón.
Y darle un abrazo a tu padre, a tu familia.
Te han dado. Gracias.
Un abrazo.
Gracias, Manuel.
Un gran abrazo. Dios de mi vida. Así las cosas. Y trato en realidad de no tener tantos apuntes porque, como dijo Sindo Garay, se agolpan unos apuntes a otros y bueno, casi que me matan. Pero viene Miguel, si quieres, ¿me puedes acompañar? ¿Sí? ¿Me puedes acompañar? Que viene alguien a quien quiero presentarte. Manuel, aparte, sé que tienen una amistad preciosa. Quien cree en lo bueno, mi gente, y lo practica, tiene un plus. Y si eso se adereza con profesionalismo, y en este caso dadora de arte, y de buena gente, en realidad, y de gente que dice lo que siente y que practica la sinceridad. Y por encima de todo, una palabra que yo le doy todo el valor del mundo, y esa palabra es decencia. Gracias por venir, Marlene Marnet. Oh.
Más que gracias y bendecida de este momento irrepetible. Con un colega del Mickey Bean, ¿te recuerdas? Y de tantos lugares que hemos pasado, Blue Nights. Y con una persona que no que admiro, la respeto, lo adoro, también por muy buena persona, por muy buen ser humano y por decente. Te aprendí a conocer a través de Jesús Rafael, mi pareja, y me decía, tienes que verlo un 31, tienes que comprobar las canciones que canta. Y yo, analfabeta de tantos años, acá me perdí de Cuba y me perdí de tantas cosas que pasaron con mis hermanos allá.
Nos perdimos.
Con los buenos cantantes
Y sí, no sabía. Yo me documenté después de todo, ¿no? Y yo aquí trabajando sin parar para mantener mi familia. Un día, dije, yo quiero saber quién es Alfredo Rodríguez, Alfredito, ¿quién es Alfredito? Jesús me lleva a un concierto. Y yo me quedé así. Y él me decía, ¿por qué no hablas? Yo le decía, es que es un showman. Es un ser humano invaluable. Se merecería que llenar las plazas completas de nuevo.
Dios de mi vida, hoy para hablar de ti.
Ay, mijo, pero es que tú eres muy bueno. La sinceridad ante todo, tú dijiste.
Dime algo, porque ahí estaba entonando cuando te presenté Juan Luis Guerra, que es un hombre que tiene una fe en Dios extraordinaria, pero yo no comulgo mucho con eso. ¿Tú piensas de verdad que Dios le puede mandar las avispas a alguien para que los piquen?
Yo considero que Dios no te las manda. El universo está lleno de avispas muy mal y pican muy duro. Pero uno tiene que tener un antídoto para esas personas, o sea, tiene que sobreponerse, y son mensajes que te manda el universo para que todos los días te levantes una y mil veces. La vida es un reto constante, diario. Yo lo he comprobado por mí misma, que no hay imposibles, de levantarme de una silla de ruedas, y que todos los pronósticos me decían, no vas a caminar más, no vas a caminar más, nunca más vas a usar tacones, no vas a poder bailar ni hacer ejercicio. Yo tengo la espalda totalmente fracturada, en silla de ruedas me he visto y enyesada varias veces, pero nadie se da cuenta. No me gusta que me vean frágil, ni en el teatro ni en los conciertos. He tenido claudicación intermitente y las piernas así, y yo salgo al escenario, gracias al Señor, al universo, a la luz. Me han tocado personajes, por ejemplo, de hombre, el chino Malichón, se podía cojear, pero yo llegué de la nada, de no poder caminar, quitarme los sueros e irme para el teatro, porque mis compañeros dependían de mí. O sea, yo no podía hacerles esa basura. Y yo caminaba un paso hoy, tres mañana, cinco, me arrastraba, pero nunca nadie me vio en el piso, siempre de pie.
Has dicho algo ahí. Esto, me has dicho que no soportas que la gente te vea cuando te has caído ni que estás en baja. ¿Sabes qué? Yo tal vez tengo que aprender de eso, porque sí. Yo sí. Cuando he estado mal, y a mí me parece que todo el mundo lo ha notado, no puedo ser de otra de manera. A mí me parece, por ejemplo, que puede ser inclusive absurdo que, en el caso mío, que la mujer que más tú quieras en tu vida, pues sencillamente esa mujer te deje. Puedo llegar y decirle, ¿sabes qué? Esto
ya te olvidé.
Yo le diría, sigue siendo el amor de mi vida. Lo que pasa es que contigo no vuelvo.
Es que eres muy romántico, pero, viejo, ve lo que te digo, eres especial. Pero, yo le digo, se acabó, tú por allá, yo por acá, y te deseo lo mejor. Pero tengo que decirle, se acabó.
Me digo, conmigo no te paga más nunca.
Nunca más. Es más, tú sabes cuando yo lloro de verdad, en el baño. Yo entro al baño, el agua es mi aliada, mi amiga, me encanta bañarme. O sea, en el agua tibia, así, tú sabes que eso, te lo vengo diciendo desde mi quien. Yo me siento y me doy unos baños, Jesús dice, todavía te vas a ahogar. Y no es que me baño una vez, me baño dos y tres, cuando estoy mal, ya saben que estoy en mi asunto. Yo me pongo a llorar, y soy dramática, intensa, ¿por qué? Pero después que salgo del baño, digo, se acabó. En mi casa se dan cuenta que lloré mucho por los ojos, pero es así la sonrisa, porque tengo mucha familia que depende de mí, y yo no soy única en el universo que sufre. Hay mucha gente que sufre demasiado.
A mí me pueden sacar de quicio en un cuarto de tierra.
Eso es tontería.
Tengo que aprender.
Fragilidad.
Tengo que aprender.
Hombre, en fin, frágil.
Óyeme, Marlene, ¿reiteración o sencillamente reafirmación de que así es como te llamas?
No, hijo, no. Yo me llamo Marlene García Hernández Pérez y Navarro, de Perico Matanzas. Dime algo, guajero, decimos los cuatro apellidos.
Oye, de ahí, de Blanca Rosa, desde Perico.
Sí, aliada mía, y me contaron que Celia Cruz tenía familia en Perico e iba mucho a Perico. Eso es muy bonito, la gente no sabe.
¿Por qué dos veces Marlene?
Bueno, un día en Facebook tenía tres páginas de 5,000 amigos, y se me ocurre ponerme el García, y el García, Marlene García, y Facebook me mandó una nota a mi correo electrónico diciéndome, si continúas haciendo como un hacker, me creyeron que era un hacker, te vamos a bloquear las cinco páginas, las vas a perder. Queremos Marlene. Me puso súper desorganizada mentalmente. ¿Cómo yo? Que soy García, mi padre, que es un caballero de la luz, y yo me quito mi apellido genérico, el único que me dejaron ponerme en este país. No. Sucede que mis hijos llevan el apellido de mi papá. Soy tan ridícula que mis hijos tienen unos nombres así y apellidos así.
Ahí está uno de tus hijos en pantalla junto a tu bendita familia.
Está lleno de luz, ¿viste?
Sí, claro. Claro.
Kenny, Kenny, Kenny. Ni Kenny, un, Kenny.
Hay un mundo que es el mundo del silencio. Y ese mundo es tremendo. Aunque alguien muy inteligente dijo que no rompas el silencio si no es para decir algo mejor.
Algo más inteligente.
Algo más importante.
Con él aprendí el silencio yo, porque sé, no hay que me pare, soy de cotorra.
Sé todo lo que quieres a tus hijos.
Mira, ay, qué tamañón.
Bendito sean.
Viste, Miguel, es que te voy a contar algo. Nadie tiene fotos de mis hijos. Mm. E incluso en Facebook está prohibitivo porque hay muchas personas que piensan que uno lucra o quiere darle imagen de víctima, de lástima. Y yo creo que eso es imagen de superación personal. Bueno. Como me dijiste, me he convertido en una doctora ya en psiquiatría junto a Jesús Rafael, mi pareja. A veces nos toman hasta altas horas de la madrugada averiguando, investigando sobre medicamentos. Yo tengo, gracias al Señor y a Dios y a la luz, la experiencia de poder hablar con otras madres y levantarlas, de hablar con doctoras y la cátedra, que se me ponen todos en contra, porque ellos estudiaron lo que yo he aprendido en la vida diaria. Y sé el medicamento que no funciona y el que sí funciona. Y sé cómo a una persona que le digan, ya no puedes ir más al colegio, ya no puedes regresar a tu casa, ya no puedes vivir normalmente, decirle a los doctores, yo sí puedo y lo voy a lograr. Y no, que nunca va a hablar, es un robot que nunca va a hablar. Ellos dicen, mi hijo va a hablar, no sé cómo, pero mi hijo va a hablar y se lo voy a demostrar al school board. Y me votaban y era una tragedia muy dura. Eran las avispas, el bien y el mal, la lucha del bien y el mal.
La dan por loca.
Sí, te dan por loca porque cuando tú dices este medicamento, por ejemplo, el Benadryl te duerme a ti, a él le pone el cuerpo
excitado.
No, y va para arriba de ti, no sabe qué le pasa.
Pero explica qué es lo que...
Permite que diga que estamos hablando del autismo.
Bueno, es que son cuatro condiciones juntas. Kenny tiene autismo severo agresivo, dicen ellos, yo no lo digo, ¿eh? Dicen que tiene esquizofrenia, retraso mental totalmente, y que aparte de todo, tiene focos epilépticos, los neurólogos y todo el mundo. Yo digo que eso no existe. Yo le digo, Kenny, tú eres perfecto. ¿Y qué tú eres? Dice, artista. Yo, tú no eres autista. Porque el autismo es un question mark, es un signo de interrogación. ¿Cómo pueden darle un diagnóstico a nadie, igual que mi hija, que no saben qué es? Todos diagnostican para acá, interactúa con lo otro. El autismo es un no sé, y quiere decir que nosotros mismos tenemos autismo. Algo lo provocó, porque como te encierras tú en tu situación, y tú, Miguel, que están tristes, se encapsulan, a veces que usted en televisión y la esposa le habla, y ella no entiende que usted está encapsulado. Eso es autismo.
Tú no sabes tu apreciación, cuánto está, Miguel, cuánto está ayudando, porque viene de primera mano, viene de la madre, viene una experiencia extraordinaria. Por Dios, déjame en este momento hacer un paréntesis.
Okay.
Y tiene tanto que ver lo que yo te voy a pedir, que entones, porque es una canción que sencillamente que es de tu marido, de Jesús Rafael. Me encanta, por todo lo que has dicho, nunca puedes, es decir, no estuvo mejor aseverado que eres una tremendísima mujer de carne y hueso.
No lo dudes.
Ahí tienes un ser.
Bueno, más carnita que hueso, pero aquí estoy. Aquel se llevó toda la flaquencia y yo como que estoy ahí en the middle center.
Dios te bendiga, amor.
Pero igualmente,
en este show también, Marlene. Venga de ahí.
Yo soy como me ves, paloma en libertad, que le roba la vida momentos nada más. Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar. No vivo con prejuicios ni temor a los demás. Soy así como soy, con mi forma de actuar. Soy feliz como estoy y no voy a cambiar.
oyendo una canción, algún poema de amor, soñando en el silencio de su alcoba. Y yo soy una mujer apasionada que ríe y que también a veces llora. Si soy mejor o peor, tan solo soy una sencilla y frágil soñadora. Romántica nací, cambiaré con todas mis virtudes y defectos, ya no sé. Amo mi soledad, no le temo al reloj. Me siento realizada y feliz tal como soy. Soy así como soy, con mi forma de actuar. Soy feliz como estoy y no voy a cambiar. Yo soy una mujer de carne y hueso. Yo soy una mujer que se enamora oyendo una canción, algún
Ven, mujer, ven, ven. Dios te bendiga, déjame darte un beso.
Amén.
Hola, amor.
A ti también. Va. Y otra bendición para ti, mi flaca. Bendiciones a tu mujer, a tu niño,
claro,
a tus niños.
Sí.
Y a tu esposo un besito.
Casi que me quedo, gracias de tu parte, casi que me quedo con todos los versos de la canción. Está hecha a tu medida.
Es que tú lo dijiste, no ves el concierto. Ella se cree que es artista. Y se lo cree.
Sí, lo importante es creérselo.
Te cuento, esta canción tiene una historia. May la recibe después que la primera persona que la canta soy yo.
May Carles.
Eso no lo sabía Miami. La cantaron en Venezuela cuando Jesús le escribe, pero la canción no pasó nada. Lírica. Terrible. Cae en mis manos. Y yo era la mejor amiga de Jesús Rafael. Digo, mi amigo, estaba fea la cosa, pero él no me hacía caso. Era mucha letra, pero no había lo que uno lleva por dentro, las vísceras, los ovarios. Se le digo, déjame cantarla. Me hicieron una jugarreta. La canté en el estudio por gusto. Y como yo no andaba muy que te conté, yo no podía decidir. Entonces, no podía grabar.
¿Qué en realidad es lo que más puede sacar de quicio a Marlene Marlene?
Bueno, mi hija y yo hablábamos eso desde ayer. Como tú me dices, no se puede. Yo te digo, sí se puede. Sé mi hija, que también es autista, pero es diferente porque ella se puede comunicar en chinese, en inglés y español. Muy mal. Mira qué cosas, ¿eh? Y Kenny no puede hablar. Ella tiene otras enfermedades, COPS, tiene también otra que... ¿Para qué contarte? Dicen, yo digo que no. Y entonces ella me dice, no, porque yo no puedo. Ay, las pastillas, yo no puedo, las pastillas. Yo digo, mira, mi niña, Maikeli, por favor. ¿Qué cosas siempre mami te dice? Dice, sí, que tú me dices que no existe el no, que siempre es el sí. Digo, por supuesto, Porque usted pone en la mente ya que todo está mal, que no puedes, que no puedes, no vas a poder. Tú tienes que, en un huracán, ver la luz, ver el nuevo día, ver la rehabilitación de tu casa, tú como persona sanar.
Reitero, ¿qué es lo que más te puede sacar de quicio?
La mentira. Porque yo reconozco la mentira al momento y no sé qué poder tiene la energía mía, mi energy, mi, como digo yo, mi sinceridad. Yo a veces me busco muchos problemas por ser sincera. Yo no soporto una mentira. Dime, mira, tu papá se está muriendo, tienes que prepararte psicológicamente. Y yo decir, bueno, no se va a morir porque lo digo yo. Mira tú, tenía neumonía. Oye, para allá, me dieron el diagnóstico que tenía cirrosis, no sé cuánta. No tenía nada. Lo cambié de hospital y de médico. Mi papá está vivo mejor que tú y que yo. El Alzheimer, yo no creo en el Alzheimer. Mi papá a veces me dice, tú eres hombre y tengo un hijo hombre. Yo no, yo soy mujer y me llamo Marlene, mírame. Me siento a hablar con él y le vuelvo de nuevo a la realidad. Lo que pasa es que no hay tiempo para las personas con problemas. Todo el mundo vive su propia vida y todo el mundo se deshace de los problemas. La gente no quiere a su familia ya. Un perro tiene un problemita y dice, mándalo a dormir. Estamos mayores, ese ya no funciona, ya no sirve. Yo he probado que sí se puede, porque yo comencé a cantar nuevamente cuando todos los pronósticos decían que no, pero el público en el teatro de Roland y de Mireya llegaban y me decían, canta, ten tu propia banda, no habrás macho a la gente.
Presumo, y lo hice. Presumo que lo más grande de tu vida son tus dos hijos.
Tengo tres.
Tres hijos. Bueno, presumo que eso es lo más grande de tu vida, ¿no?
No.
¿Dios?
Ante todo, la fuerza del no, yo no sé cómo yo lo llamo, yo le digo caballo. ¿Quién me entiende? Yo le digo, cabalga conmigo porque estoy arriba. Y tú eres el copiloto del auto hoy, que vaya derecha enfocada. Lo más importante en mi vida es estar viva. Número uno, abrir todos los días los ojos y ver, la gente no aprecia el sol, las nubes, los pajaritos. Me encanta ver mariposas. Paro el carro por una mariposa tranquilita. Ya mis hijos me conocen. Lo que más amo en la vida es la vida. Dar vida, dar esperanza. Ver no quiero ponerme sentimental, a mi padre comiendo de nuevo, de pie, caminando, mi mamá con tantos problemas neurológicos, mi hermana, mis hijos, mis mejores amigos que me han durado la vida entera. Lo que más me gusta en la vida es dar esperanza, pero te voy a ser sincera, me muero, perdí uno, hubieran sido cuatro, me muero, no sé qué me pasa con mis tres hijos, me muero.
Bueno. Cuéntanos.
Y la pareja me sabe de eso. Pobre Jesús.
Cuéntanos, entonando, qué cosa es tu vida, por favor. Esta canción. Vamos. Marlene, de verdad que es enriquecedor el diálogo, las apreciaciones. A mí me parece que los clínicos que están del otro lado allá, y los científicos y los médicos, pues deben estar diciendo, por Dios, el Alzheimer no es otra historia, que no es lo que nosotros creemos, y la otra enfermedad es otra. Pero, bueno, eso se llaman puntos de vista, eso es rozar con la democracia, que cada cual diga lo que siente, lo que aprecia y lo que quiere.
Libre albedrío.
Venga, amor mío, Marlene.
No quiero etiquetas, ni falsos profetas, a nadie le importa. Si vengo, si voy, no quiero preguntas, tampoco respuestas, o jueces mediocres, juzgando quién soy. No quiero que aplaudan mi voz inconforme, que nunca cuestionen mi estilo de ser. Si amo el pecado, que nadie se meta, pues no me arrepiento de ser tan mujer. Entrevistas de mentes cobardes, cumplir estatutos en circos de fe. No quiero ser nota de páginas rojas, o ser mausoleo de lo que no fue. No quiero carencias ni
pleitesía a la sociedad. Si amo el pecado, que nadie se meta. Mi vida es mi vida, no voy a cambiar. Sin gano, sin pierdo, sin miedo. Esa es mi vida. Si grito, si guardo silencio. Esa es mi vida. Si a veces me pierdo en la noche buscando un refugio sin nombre. Esa es mi vida. Y así soy.
Lo que no cabe duda es que eres una mujer extraordinariamente auténtica y que eres tú, que te agradezco mucho que hayas venido.
Muchísimas gracias a ti.
A ti, amor.
Y por esta oportunidad única, porque tienes un público que te abraza, te adora. Bueno. Y entre ellos, vamos a hablar platónicamente, vive enamorado de ti, disfuncionalmente y grandemente, no sé qué. Jesús Rafael, te adoro.
Otro día de mí. Pero ahora tú
y yo ya te adoro, mijo. Estoy metida contigo también.
Gracias, Miguel. Gracias por venir.
Gracias por venir.
Qué clase oportunidad.
A ustedes, mi gente, esa disposición del ánimo que se manifiesta, que exalta el lado cómico, la vivacidad, el entusiasmo y el espíritu alegre, hoy estuvo en el show. Eso es el humor. Y otra vez convergieron en un artista la comicidad, el drama, la declamación y las dotes de una actriz, en este caso aderezada con la facultad de producir melodías y textos, que se define como cantar. De tal manera, me agrada apoyar a Darío en su máxima de que la risa es la sal de la vida y que echar canciones al viento es desahogo y brote de sentimientos. Desde ya, convidados están para compartir la próxima entrega en cubano. Los quiero y me quedo corto, por lo tanto, reiterativo y feliz. Los quiero mucho, mucho, mucho.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01.